Somos mucha gente.
Somos mucha gente.
Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más, una semana más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 20 de noviembre del año 2023 y no dejen de seguirnos en el 95.6 y si no pueden por FM a través de internet en la www.genteradio.net, porque hoy el día se presenta interesante y la semana aún más. La noticia del día, sin duda alguna, y comparte todas las portadas de todos los periódicos en edición papel y en edición digital, es que Argentina tiene un nuevo presidente, inesperado para algunos, esperado para muchos. Se trata de Javier Milei, que ha ganado las elecciones al señor Massa por más de 12 puntos o casi 12 puntos de diferencia, más de 56% de los votos emitidos. El peronismo ha sido derrotado en Argentina tras décadas de poder. ¿Y la derrota ha sido por la capacidad del señor Milei? Pues claro que sí. Quien lo ponga en duda está faltando el respeto a la democracia. No hay que olvidar que 4 de cada 10 argentinos están en situación de pobreza, pero no de pobreza lindando con la no pobreza, no, de pobreza severa. Que existe una inflación continuada y prolongada en el tiempo de más del 140%, y que los jóvenes en Argentina buscaban una solución. Lo tacharán de ultraderechista, de ultraliberal, pero lo que está claro es que ha tenido el respaldo de los argentinos, y los que creemos en la democracia tenemos que respetar esa decisión. Nos guste más o nos guste menos, hoy oirán versiones diferentes desde puntos de vista diferentes de una misma realidad, y ustedes pues tendrán toda la información como solemos hacer aquí en Gente Radio. Comienza la transición en Argentina. 10 días para que tome posesión. No, tomará posesión más. Hasta el 10 de diciembre no toma posesión. Y los primeros en felicitarlo, pues el señor Donald Trump, el señor Santiago Abascal y Elon Musk, que están muy contentos con el giro que se empieza a producir, según ellos, en la política en Sudamérica, en Iberoamérica, en Hispanoamérica. Importantísima la posición que vayan a ocupar y la ayuda que le vayan a prestar al señor Milei, tanto sus dos grandes adversarios, bueno, sus adversarios en la primera vuelta, el señor Mauricio Macri y la señora Bullrich, que sí tienen poder en el Parlamento. Milei tiene prácticamente, no llega al 20% de diputados, con lo cual le va a costar arrancar hasta que no haya unas elecciones no presidenciales, sino legislativas para renovar el Parlamento. Y tendrá que apoyarse o bien en figuras como el decreto ley o bien utilizar a sus adversarios políticos para buscar mayorías. Y a todo esto en España, pues el señor Pedro Sánchez ni mu durante todo el fin de semana sobre la composición de su futuro Consejo de Ministros, que tiene que reunirse mañana por primera vez. Después de lo que aconteció el viernes por la tarde con Nacho Álvarez, la filtración de que se le iba a dar un ministerio y que iba a ser la cuota que se le asignaba a Podemos, y que Podemos saliese al paso urgentemente diciendo que de eso nada, que Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez iban a nombrar el ministro o los ministros o las ministras que vaya a tener en representación de Podemos, y que ellos elegirían a su ministra de Igualdad, la señora Montero, que es la clara apuesta de Podemos. Ante esta situación, Nacho Álvarez lo que hace es dimitir de sus cargos en Podemos y sembrar una nueva crisis dentro de las filas de Sumar, que ya es Sumar Podemos, Podemos Sumar. Son dos formaciones políticas que creo que no van a compartir proyecto político, y que lo más probable es que en la semana que viene Podemos salga del grupo Sumar, grupo de las cámaras, y pase a engrosar las filas del grupo mixto. Tras el incidente del viernes, todo el mundo a cerrar fila y ninguna filtración sobre los ministrables. Lo que parecía ya que iba a ser un hecho, que Sumar iba a nombrar a sus ministros uno detrás del otro, con Urtasun y Mónica García como fijo y Yolanda Díaz como vicepresidenta. Faltan aún por definir dos después de la caída de Nacho Álvarez. Pues la filtración de restos de ministros se paralizó absolutamente, que el viernes iba cogiendo carrerilla. Parecía ser ya casi fijo Pachi López, Óscar López, algunos presidentes de comunidades autónomas afines al señor Sánchez, por supuesto, como Chipo Puig o Fernández Vara, e incluso el propio Ángel Víctor Torres. Por supuesto, ni de coña, ni Paje, ni Lambán. Pues ahí estamos, siguiendo haciendo quiniela, y en el transcurso de la mañana se espera que el señor Sánchez comparezca para dar nombre y apellido de sus ministros. Todo apunta a que van a mantenerse o reducirse el número de ministerios, y que si se reducen, pues aparecerán direcciones generales muy potentes. Lo que sí le decíamos la semana pasada, que los mercados aguantaban a esta renovación del poder en España, o la continuidad del señor Sánchez. Los mercados siguen aguantando, no sé si a la expectativa, pero ya existen informes que empiezan a desaconsejar las inversiones internacionales en nuestro querido país llamado España. Somos el buque de cola, el eslogan de cola de la lista de países europeos en los que aconsejan invertir. Y llevamos pues poco menos de 3 días conociendo que el señor Pedro Sánchez será presidente del gobierno. Demos tiempo y veamos lo que va a ocurrir, pero desde luego no se avecina una legislatura fácil. Hoy conocemos una encuesta de NSE Report para el diario La Razón, donde podemos estar más o menos conformes con lo que dice, pero bueno, parece que no está mal hecho. La encuesta no es una encuesta, es un sondeo. Pero datos interesantes que nos aportan, y lo comparte con nosotros el periódico La Razón en su portada, es que el 71% de los españoles rechazan que Puigdemont vuelva a España sin haber respondido previamente a la justicia. El 64% de los españoles no están conformes con la amnistía de los encausados y pendientes de juicio del proceso. Y el 84% de los españoles ven una legislatura muy complicada y no confían, o es muy difícil, que se llegue al final de la misma dentro de 4 años. La manifestación en Madrid así lo demuestra. Gran participación, en total paz, no hay ningún incidente violento en esta manifestación, convocada por bastantes asociaciones civiles, incluidos partidos políticos, donde se produce una gran concentración que el Partido Popular anuncia que se podrá repetir semana tras semana. Lo que sí ya es una continua estupidez es que se vuelve una y otra vez a manifestarse frente a la sede del PSOE. Ante Ferraz, ayer por fin no hubo incidentes violentos, se está desinflando esas concentraciones, y después de 17 días continuos, 17-18, de ridículos manifestaciones con lemas absurdos y con presencia policial desmedida porque existía riesgo, y así lo ha habido hasta ayer, de incidentes violentos, pues parece mentira que el Partido Popular no haga un comunicado que se desmarque definitivamente de estas concentraciones diarias frente a la sede de un partido político, y que contundentemente niegue a sus afiliados y simpatizantes que detrás de estas manifestaciones puede estar o no el Partido Popular. Lo que está claro es que Vox sí está, y Ortega Smith sigue haciendo el ridículo, increpando a la policía y advirtiéndole de que poco menos que él es diputado y que le va a meter mano judicialmente. Ridículo, espantoso, vergüenza me da a mí de que... Bueno, me voy a callar, por no decir más cosas. A todo esto, la ley de amnistía se va a debatir a la vez que conoceremos el los componentes del Consejo de Ministros. Se va a debatir este miércoles en Europa, antes incluso que se haga en el Congreso de los Diputados. Veremos a ver qué opinan los eurodiputados sobre el contenido de la ley, que ya se está tramitando o iniciando su trámite en el Congreso de los Diputados. Pero Europa nos ha adelantado por la derecha y la van a debatir antes que el propio Congreso de los Diputados. A pesar de la indicación que Alejo Vidal Cuadras dio en el momento de recibir el disparo de que investigaran a Irán, pues va a ser que no. Se cierra la posibilidad de que, cada vez más, de que Irán esté detrás, puesto que los investigadores, como aquí alguna vez hemos apuntado, un sicario pagado por un gobierno como el de Irán no falla. No le dan un tiro, le dan dos, y uno garantizado, que es un tiro de gracia. Las investigaciones se centran ahora en la parte interna, las investigaciones dentro del propio país de España. Veremos a ver en qué queda toda esta historia, que no está teniendo la repercusión mediática que a mí me gustaría, puesto que no es para alarmarnos, ¿no? Pero no tiene nada de bonito lo que ha pasado con este presidente o expresidente, de, fundador de Vox, eurodiputado por 14 o 15 años, y bueno, un político con una larga trayectoria en la derecha conservadora más rancia de este país. Así que veremos a ver en qué queda la investigación. En Israel se avecina la liberación de al menos 20 rehenes a cambio de una tregua pactada que se viene negociando desde el pasado fin de semana entre Estados Unidos, Israel y Hamás. Lo que ya es una realidad y se ha demostrado es que existían túneles debajo de los hospitales y ya se está empezando a su demolición de una manera muy espectacular. La cirugía quirúrgica de la intervención israelí no es tan selectiva como ellos están presumiendo, pero podía ser mucho peor la debacle que se estuviera produciendo en Gaza. Desde luego están intentando que los daños a la población civil no sean tan enormes como han sido hasta ahora. Irán, una vez que vayan avanzando, demoliendo las infraestructuras de Hamás y veremos también en qué va quedando esto. A mí no me gusta lo que está pasando en Israel, pero sinceramente hay claroscuros como casi todo, ni absolutamente verdad ni absolutamente mentira. Ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Así que iremos viendo. Lo que sí está claro es que tenemos una buena noticia y es que España ha ganado a Georgia 3-1. Georgia, que es una antigua Unión Soviética, Georgia, una antigua república de la Unión Soviética. Y además, con esta victoria, garantiza ser cabeza de grupo en la próxima Eurocopa. Única puntualización triste es que el jugador del FC Barcelona, Gavi, se ha lesionado gravemente y podrá perderse con toda probabilidad lo que queda de temporada. En Canarias estamos indignados porque una vez más demuestra la falta de solidaridad sobre la migración en el resto del territorio nacional. La Comisión Sectoral de Migraciones, convocada por el señor Esteve, pues ya se ha vuelto a disolver, a no convocar. Porque se iba a celebrar hoy lunes, día 20 de noviembre, y se ha cancelado este domingo por la falta de quórum de los representantes de las comunidades que no iban a asistir siquiera a esta reunión. Menos de la mitad habían confirmado en concreto nuevo. Y a pesar de todo, siguen llegando, a pesar del estado de la mar y a pesar de que se intenten buscar soluciones. Cuatro embarcaciones con 238 inmigrantes han llegado este fin de semana a Canarias, insisto, a pesar del estado del mar, que no era el más propicio para navegar en esos buques. De hecho, la noche del sábado llegó al puerto del sur de Tenerife un cayuco con más de 90 inmigrantes que, una vez que fueron rescatados, naufragó, se hundió en el propio puerto. Y Las Palmas de Gran Canaria acoge un importante encuentro esta semana, el primer encuentro de cámaras de comercio de España y África Occidental, a ver si de una vez, después de tantos años, empezamos a ser una plataforma tricontinental. Les podía contar más cosas, pero saben ustedes que este fin de semana en Canarias, pues las cosas han estado bastante tranquilas, solamente hay sucesos de accidentes de tráfico. Y volveremos a la carga hoy lunes, a ver si empezamos a reactivarnos como fuente de noticias propias, que no sea la inmigración y la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en zonas de interior de Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Ligeros ascensos en costas pudiendo ser moderados en litorales del norte, oeste y sur, donde se podrán alcanzar los 30 grados. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna, 26 en Puerto de la Cruz. El viento será de intensidad floja de componente este, con intervalos de moderado en costas noreste y suroeste. En medianías predominará la dirección sudeste. En cumbres centrales es viento moderado del sur, que se intensificará al final del día. Tendremos intervalos de nubes altas con algún intervalo de medias a últimas horas. Ligera calima en altura más significativa al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, don Fernando. ¿Cómo andamos?
Muy buenos días, muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Bueno, pues ya
empezando la semana con ya, fuerza, con energía.
Pues empieza la mañana tempranito. Ya tenemos las primeras noticias sobre el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que yo ya quería empezar por los que no están, pero vamos a decir los que están, ¿no? Primera gran sorpresa: Grande Marlaska sigue en interior.
Sí, señor. Y Ángel Víctor Torres.
Qué bueno, ¿no?
Nuestro querido Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por él, la verdad. ¿Qué es que te digo? Ya, Ángel Víctor Torres es un buen tío. Es un buen tío. Yo no sé si tú tienes la misma opinión que
sí,
yo.
Sí, a mí me parece una buena persona. Pero una buena persona.
No solo eso, sino que además creo que lo hizo muy bien la legislatura pasada cuando estuvo en el gobierno de Canarias, me tocó, pero es que me tocó Ángel Víctor. Bueno, nosotros lo hemos comentado aquí en Antena, querido Diego. Ángel Víctor estuvo con inundaciones, con incendios, con el volcán, con el COVID. Todo le tocó a este pobre hombre. O sea, lo menos que podía hacer Sánchez con todo lo que le cayó a Ángel Víctor era darle un ministerio. Y le ha dado, pues mira, política territorial y memoria democrática, que me parece que, bueno, que es un ministerio donde él además pues conoce bien al haber sido presidente autonómico, y creo que, bueno, pues que la cuota canaria está muy bien representada con Torres, así que me alegro muchísimo por Ángel Víctor.
Bueno, pues lo único que yo te iba a recordar es que Ángel Víctor Torres prometió que iba a ser líder de la oposición en Canarias, liderando al Partido Socialista Obrero Español esta legislatura. Así que
¿pero qué haces cuando te llama Sánchez?
Lo tenemos. No decir algo que no puedas cumplir.
Pero
yo lo apunto, lo incluyo en la lista de políticos que hacen cosas diferentes a las que dicen.
No, pero a ver, yo vale, ahí estamos de acuerdo, porque es verdad que él dijo que se iba, que iba a mantenerse toda la legislatura, bueno, que iba a ser líder de la oposición, pero es verdad que yo creo que lo dijo porque no iba a ir a las generales, o sea, porque él no iba a ir en la lista al Congreso de los Diputados, y ahí cumplió. Lo que pasa es que, claro, ahora te llama el presidente del gobierno para ofrecerte un ministerio, y es diferente. Porque no le vas a decir al líder de tu partido, al presidente del gobierno, ofreciéndote un ministerio, que no, porque yo le dije a los canarios que... Bueno, yo creo que es diferente, pero en fin, que creo que no nos vamos a poner de acuerdo aquí tampoco.
No. Bueno, a mí, ya, insisto, a mí me parece una buena persona Ángel Víctor Torres, pero bueno, me alegra que haya un canario en el gobierno de España, eso siempre es una noticia agradable, ¿no? Pero...
Ya, bueno.
Además, hay una cosa importante, que quizás más que el nombre es el contenido. Porque vamos a ver qué pasa con los monumentos de Santa Cruz, que tanta polémica ha habido entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, porque una de las responsabilidades que le ha dado Ángel Víctor es la de memoria democrática, aparte de cierto, política territorial.
Cierto, es política territorial y memoria democrática. O sea, que son dos carteras, digamos, o dos responsabilidades que son más significativa con Canarias, porque evidentemente el hecho de que seamos una comunidad autónoma ultraperiférica, que tengamos transferidas ciertas competencias, que tengamos un régimen económico y fiscal especial y demás, pues oye, eso la verdad que para Canarias, que el ministro sea canario, creo que es importante, pero es que además, tú lo has dicho, es que en Canarias, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, el catálogo de vestigios franquistas da pena, es lamentable, la verdad, y creo que a ver si ahí Ángel Víctor puede de alguna manera meter mano para que esto cambie. Se avecina conflicto entre dos canarios, entre el ministro de Memoria Democrática y el alcalde de Santa Cruz.
¿Y quién se va a quedar al frente del PSOE en Canarias? Bueno, Ángel Víctor se quedará, lógicamente, como sheriff máximo, pero en el Parlamento de Canarias, ¿quién va a ocupar la portavocía? ¿Va a ser Franqui o va a ser Nira?
Yo creo que va a ser Nira. Yo esta mañana, fue un flash que me vino a la cabeza, ¿no? Pero yo esta mañana, después de alegrarme por la noticia de Ángel Víctor, la primera persona que me vino a la cabeza fue Nira. No me digas por qué, pero creo que fue Nira, como pensando, es el turno de Nira. Y creo que es el turno de Nira, y también te digo una cosa, también me alegro por ella, y también creo que es una persona muy válida, que tiene que demostrar ahora que todo eso que ha venido ya de alguna manera, se ha venido intuyendo de su capacidad, pues ahora la puede ya definitivamente demostrar liderando y encabezando al Partido Socialista en Canarias, y creo que es una muy buena opción. Pero será el PSOE en Canarias quien decida el sustituto de Ángel Víctor al frente del partido en las islas, y por supuesto también pues como líder de la oposición en el Parlamento de Canarias, que también tendrá que elegirlo, creo yo.
Pues no se están habiendo, no está habiendo muchas sorpresas, porque están manteniéndose casi todos, ¿no? Se queda Almares con exteriores, Planes con agricultura, Marlaska con interior, Pilar Alegría sigue estando, como imagino que será la portavoz, y además le dan el Ministerio de Educación. No, es que sabe lo que pasa, que es que hay que tomarse un poco en serio los perfiles, ¿no? Es decir, porque, mira, Pilar Alegría como ministra de Educación, pues poco trabajo va. Bueno, se puede esperar, ¿no?
A ver, también te digo una cosa. Las competencias en educación están prácticamente todas
por eso,
traspasadas a las comunidades autónomas.
Por eso debería haber un ministerio potente que las pusiera todas en orden. Pero vamos a alinearnos todos un poquito para aprender inglés, vaya, por ejemplo, ¿no? Por decir algo.
Bien, efectivamente. Bueno, ¿a ti no te gusta Pilar Alegría?
No, me encanta. Una chica simpaticísima. Tiene una sonrisa divina y una chica muy...
No, me refiero como...
Como política, ¿no?
No,
como política, no. No, me gusta más Urtasun, por ejemplo, ¿no? Que también va a caer ahí, ¿eh?
Sí, oye, muy bien, ¿no? No sé, yo creo que bien. Yo creo que es un buen fichaje, la verdad.
¿Y Mónica García en Sanidad te gusta?
Mónica García en Sanidad me gusta menos. ¿qué quieres que te diga?
En algún sitio había que ponerla, ¿no? Que estaba ya harta de recibir sascas de Ayuso. Ya no le cabían más.
No, pero cuidado. Ayuso, sabes tú que dice las malas lenguas que lleva un pinganillo, que le van chivando todo lo que tiene que decir. No sé si eso es cierto, pero es verdad que tiene a alguien que le escribe muy bien los discursos, que lo hemos también comentado aquí, que es Miguel Ángel Rodríguez, y lleva muy preparada las intervenciones de la Asamblea de Madrid, pero Mónica García se defiende muy bien en la Asamblea de Madrid. También Ayuso ha recibido sus buenos sascas en sede parlamentaria. O sea que
sí, como por ejemplo llamarla mongola.
Bueno,
me mola.
Y también
hay que tomárselo con humor esto, ¿eh? Este hay que tomárselo con humor.
Y también me gusta la fruta, querido Diego.
A mí también. Cada día me gusta más.
En fin.
No, pero hay que echarle humor a este tema. Mónica García en Sanidad es...
Pero te digo, Javier, como ministra de Sanidad, bueno, Mónica García ha demostrado...
Está confirmada, ¿no? Espérate, está confirmada Mónica García como Sanidad. Yo no lo tengo
confirmado. ¿Estamos confirmadas? No, yo no lo he visto confirmado.
No lo tengo confirmado.
No, claro, estamos hablando de supuestos. Bien, pues en el supuesto de que Mónica García, que todo parece indicar, que dentro de los 5 ministerios que va a tener sumar, uno va a ser para Mónica García, pues mira, creo que Mónica García, pues anestesista, médica y demás, además estuvo al frente de las luchas por la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, creo que es un buen perfil. Y digo que no me alegro porque se descapitaliza la oposición en Madrid. Ahora sí es verdad que mucho me temo, no sé a quién elegirán, no sé, igual que no sé quién va a ser el sustituto de Ángel Víctor en Canarias, no sé quién va a ser la sustituta de Mónica García en la Asamblea de Madrid. Y sí es verdad que igual ahora lo que va a ser es absoluta carta ancha, una autopista para Ayuso si no lo era ya. De todas maneras, con el tema Mónica García, yo no sé si tú sabes que su hermano es de aquí de Tenerife.
Pues sí, confirmado.
Bueno, no es de aquí de Tenerife.
Confirmado ya Mónica García, ministra de Sanidad.
Pues muy bien, pues lo que te decía.
Urtasun de Derechos Sociales y Pablo Bustinduy. No tengo la. Pablo Bustinduy y Sira Rego también serán ministros, pero no tenemos todavía sus cometidos.
Y Urtasun, Derechos Sociales.
Derechos Sociales, sí, el sustituto de Belarra. Muchísimo más plano. Muchísimo menos beligerantes los miembros de Sumar que los que tenían, ¿eh? Esto va a dar estabilidad por la parte de la izquierda al gobierno de Sánchez. No tiene nada que ver.
Es lo que estaban buscando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Estaban buscando un gobierno mucho más dócil, un gobierno mucho más... Bueno, sin ruido, como decían ellos, sin ruido, sin que al final Sánchez tenga carta blanca para hacer y deshacer sin tener nadie que le tosa en el Consejo de Ministros, y que Yolanda Díaz pues pueda seguir trabajando su liderazgo dentro de Sumar sin que haya nadie que de alguna manera le ponga alguna piedra en el camino.
Pero decía que el nombre de Pablo Bustinduy, como representante de Podemos, hay que tener un poquito de mala leche de Yolanda, porque
en esos nombres que tú has dicho, no hay ministros de Podemos. No se puede.
Bueno, Bustinduy era fundador de Podemos, ¿no?
Tú lo has dicho en pasado. Bustinduy salió, Bustinduy abandonó. Bustinduy últimamente ha trabajado en la sombra en el equipo de Yolanda Díaz en Sumar, pero Bustinduy hace mucho tiempo que no pertenece a Podemos. Él mismo salió a la opinión pública a decir que él ya dejaba Podemos, dejaba la militancia en las filas moradas y que de alguna manera nunca dijo abandono la política, pero sí dijo que no iba a pertenecer a este partido. No se puede decir que haya en el Consejo de Ministros sentado nadie que pertenezca a Podemos.
Nadie, porque
como me lo vas a sacar, ya lo saco yo, porque el ofrecimiento de Nacho Álvarez también era una manzana envenenada. O sea, vamos a ver,
se llevan bien Yolanda Díaz y Podemos, no se llevan bien.
No, hay una relación buena, o sea, está claro que las fuentes están completamente rotas, y lo dijo Ione Belarra el otro día cuando le preguntaron por fuera del Congreso. Le dijo, a mí Yolanda Díaz no me llama, yo no hablo con Yolanda Díaz desde julio, o sea, hablarían antes o después de las elecciones, pero desde el mes de julio no hablan. Está claro que las relaciones, los puentes están completamente rotos, ahí no hay relación ninguna. Lo de Nacho Álvarez fue una manzana envenenada, que además no tiene nada que ver. Mira, si hemos hablado durante estos meses de que el éxito de las negociaciones de PSOE con Junts, con Esquerra y demás, estaba en el sigilo, en el silencio con el que las han llevado, en la discreción, tú lo que no puedes es, cuando tú estás en negociaciones con un partido como es Podemos, al mismo tiempo, a los 15 segundos de enviar la propuesta al partido, a Podemos en este caso, proponiéndole a Nacho Álvarez como ministro, filtrársela también a Nacho Escolar para que lo publique en el diario.es. Eso no se puede hacer. Eso significa que a ti realmente tú no estás negociando, tú estás lanzando un órgano a ver si funciona y buscando precisamente que poner a los pies de los caballos a Nacho Álvarez, que me parece que hubiese sido un excelentísimo ministro de Derechos Sociales, mejor incluso que Urtasun, y lo que haces es romper, eliminar todas las posibilidades que Álvarez tuviese de ser ministro, porque está claro que su organización, ante una cosa así, pues te va a decir que no. Y Nacho Álvarez ha sido una persona absolutamente elegante y leal con su rechazo, dejar a un lado el ofrecimiento que le hicieron, porque como su organización no considera que las formas tengan que ser así, él dio un paso al lado y él fue quien directamente rechazó la propuesta. Y a mí me dicen de muy buena tinta que él no sabía absolutamente nada, que a él le cogió absolutamente por sorpresa que él no estaba metido en toda esta maniobra que se quiso y en el que se le utilizó de alguna manera para tratar de, al final, lo que han conseguido, que es que Podemos no se siente en el Consejo de Ministros.
Bueno, pues Félix Bolaño, justicia. Era importante, ¿no?, que Félix Bolaño estuviese en justicia, y además mantiene competencias en presidencia.
Sí, y además, sinceramente, como hemos hablado tú y yo aquí en más de una ocasión, creo que el Ministerio de Justicia tendría que tener un perfil mucho más elevado, mucho más peso dentro del Consejo de Ministros, y creo que poniendo a una persona como Félix Bolaños, que es de la absoluta confianza de Pedro Sánchez, se le da esa importancia que merece el Ministerio de Justicia. Y por supuesto, si no había duda alguna, era de que Félix Bolaños iba a seguir como ministro. Yo pensé que iba a seguir en presidencia, fíjate, pero bueno.
Mantiene competencia de presidencia, mantiene, pero le dan justicia. justicia.
Mantiene presidente. Muy bien.
Se va convirtiendo a cuenta gota. Pero bueno, una cosa también interesante que habrá que analizar es que a la nueva ministra de Educación, a Pilar Alegría, se le da deportes también. Importante la renovación que se tiene que hacer a cometer estos próximos 4 años, fundamentalmente después del escándalo mayúsculo que se ha producido en el fútbol femenino. Así que una feminista de pro al frente de deporte, yo creo que con el cometido claro de reformar las estructuras deportivas de este país, que desde luego lleva siendo hora que se renueve. Fernando, la semana que viene o incluso esta semana volveremos a hablar, a ver qué va pasando en Europa con la ley de amnistía y cómo se va incorporando este equipo de gobierno con su primera reunión que se producirá mañana, Dios mediante.
Me parece muy bien, y con todas las novedades que tengamos en la vida política, que seguro que serán muchas porque viene la actualidad, viene calentita, querido Diego.
A ver si te enteras quién sustituye a Ángel Víctor Torres al frente del PSOE canario en el Parlamento Canario, que yo no creo que sea Frank, que yo voy a apostar por Nira.
Yo también, compartimos apuestas.
Venga, pa, pues a ver si acertamos en algo, porque bien poco acertamos últimamente. Fernando, hasta el próximo día.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues tempranito nos ha comunicado el señor Pedro Sánchez el contenido de su nuevo Consejo de Ministros. La verdad es que es sorprendente la continuidad de muchísimos de sus miembros, casi todos. También la señora Margarita Robles sigue siendo ministra, creo, de Defensa también. Van saliendo a cuenta gotas las noticias, pero bueno. Buenos días, José Luis Figueroa, ¿cómo andamos?
Bueno, buenos días.
Ya tenemos gobierno, hemos gobierno.
Bueno, no completo, tenemos algunas notas de gobierno, ¿no? Todavía sí. No tenemos todos los ministros y ministras.
Nos falta, sí. Pero vamos, ya lo tenemos, ya no va a haber más demora, porque me ha sorprendido que este fin de semana no haya habido ni una sola filtración después de lo que pasó el viernes con Nacho Álvarez.
Bueno, Pedro Sánchez sabe manejar los tiempos y los maneja como a él le viene bien, como es normal, ¿no? Es decir, él dirige la orquesta y el director de orquesta la dirige para que salga lo más afinada posible. Lo de Nacho es una desgracia porque es un buen profesional de la economía y valorado por sus capacidades de pacto, ¿no? Y vamos a ver cómo queda ese campo del gobierno también, que es importante ver si hay un conflicto abierto permanente con Podemos o se puede resolver ese conflicto, ¿no?
De momento se han quedado fuera y, desde luego, los nombres que aporta Sumar, a mí, de primera dada, me parece que son perfiles muchísimo menos, vamos a decir, beligerantes, muchísimo más dóciles y que van a quitar bastante tensión a los consejos de ministros.
Sobre todo necesitamos quitar tensión en la calle, ¿no? Necesitamos quitar tensión donde se está generando una espiral de tensiones que no acertamos a doblegar, ¿no? Y esto pasa en las sociedades modernas, que en un momento dado un colectivo se indigna por una cuestión y rompe con el sistema democrático, genera antipatías, digamos, sanguinolentas, y dejamos de tener la armonía social que tiene que buscar un gobierno, ¿no? Es decir, una cuestión es que tengas un posicionamiento ideológico y es bueno que todos lo tengamos, lo tenemos en definitiva. Otra cosa es cómo lo usas, y si lo usas como arma contra los demás o lo usas como arma para hacer convivible y hacer producir convivencia con los demás, ¿no? Este es el problema del lenguaje y el problema de cómo se usan.
Bueno, vamos, como bien dices, vamos conociendo minuto a minuto lo que van queriendo decirnos. Pero bueno, ya nos quedan pocos ministerios que otorgar. Lo que sí parece que es que va a haber continuidad en la parte socialista. Solamente aparece como novedad Ángel Víctor Torres, de lo cual nos alegramos aquí en Canarias. Y Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, que también sustituye a otro canario, a Héctor Gómez. Parece que van soltando las pildoritas muy bien dosificadas. Quitamos a un canario y ponemos a otro para que vayamos paso a paso, que no vaya. Pero todavía no se sabe el 100% de sus componentes. Yo quería hablar contigo.
A mí me gustaría decir que Héctor ha hecho un buen trabajo en turismo. Es una persona que en este momento tiene una proyección enorme en Canarias con el trabajo que ha hecho en industria y turismo, y merece tener una valoración de futuro, ¿no? Creo que puede ser una persona que pueda jugar un papel interesante en Canarias en las próximas elecciones municipales y autonómicas, aunque queden lejos, ¿no?
Bueno, Ángel Víctor, ya con esto, a mí me lo decía esta mañana con Fernando, lo apunto en la lista de personas que hace algo diferente a lo que había dicho que iba a hacer, puesto que dijo que iba a ser el líder de la oposición al nuevo gobierno Coalición Canaria Partido Popular. ¿Lo disculpamos o lo ponemos en el normal de los mortales?
Bueno, era evidentemente es un mortal más. Hay un refrán que dice que de imprescindibles están los cementerios llenos,
cierto,
¿no?
Cierto.
Y desde luego no era imprescindible, pero sí era necesario que Ángel Víctor siguiera en Canarias. Y bueno, va a seguir en un campo que nos viene muy bien a Canarias en general, que es cómo se va a ajustar la nueva financiación autonómica, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con política territorial. Uh-huh. En ese sentido, puede seguir jugando a favor de Canarias, o con la mirada canaria en el Consejo de Ministros, que es muy importante en ese asunto en concreto, ¿no? Y puede defender ante las demás comunidades autónomas el papel diferencial de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestra ultrapericidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí puede hacer un buen trabajo, que aunque falte un poco a la palabra dada de quedarse en Canarias, puede seguir siendo útil a los intereses de Canarias, y esto también es importante.
Desde luego, política territorial a Canarias nos importa y nos interesa muchísimo, porque ahí está, dentro de ese ministerio, estará la tan traída y llevada reforma de la financiación de las comunidades autónomas, ¿no?
Efectivamente. Esto, a eso me refería, es un problema complejo, porque luego de la firma de los pactos realizados con Esquerra Republicana, las deudas de las comunidades autónomas pues van a someterse un poco al mismo criterio de quita, y además de esa quita que se ha comprometido ya a nivel nacional, está cómo se compensa allí donde no hay deuda, que es un asunto también interesante, ¿no? Si hay comunidades autónomas que no se han endeudado igual que Cataluña. Esto es un tema que tiene que ver con las balanzas fiscales de cada región autonómica, y bueno, esto tiene miga, ¿no? Tiene mucha miga, porque realmente es la madre del cordero del equilibrio territorial español, ¿no? Cómo repartimos los ingresos que producimos entre todos. Por eso es tan importante estabilizar Cataluña, porque es una generadora de ingresos muy importante para el Estado, es probablemente la comunidad autónoma que más volumen de impuestos genera, y cómo se reparten esos impuestos en todas las comunidades autónomas es muy importante, ¿no?
Bueno, pues hablemos de las movilizaciones este sábado, si te parece, porque la movilización del sábado, la concentración que estaba convocada por un sinfín de asociaciones civiles y algún partido político, creo que el Partido Popular también intervenía en la convocatoria, creo que fue una concentración completamente modélica, ¿no? No hubo absolutamente ningún incidente violento, ni, bueno, las reclamaciones y las frases, los eslóganes, pues algunos más acertados, otros menos desacertados. Pero ese tipo de concentraciones son las que debería fomentar los partidos políticos y desvincularse por completo ya de una manera contundente y clara de las concentraciones en torno a una sede de un partido político, ¿no?
Sí, yo creo que el PP ya da alguna señal de girar su rumbo, ¿no? El propio presidente del Partido Popular, Feijóo, ya ha dicho a las claras de que considera que este gobierno es legítimo, cosa que es evidente, pero no está de más que se recuerde. Nos falta que condene con más claridad estos acosos a la sede socialista, que recuerdan mucho también los acosos de los independentistas catalanes a la sede socialista catalana, ¿no? Es decir, siempre el PSOE está en medio del acoso, ¿no? Es decir, está siendo acosado, en aquel momento era por los catalanes, por los independentistas catalanes, porque había apoyado el 155, y ahora es por el PP y básicamente por las fuerzas de ultraderecha españolas, por apoyar la amnistía, ¿no? Siempre tiene que caer en el lado del PSOE las culpas de la búsqueda de soluciones ambiciosas para resolver problemas complejos, ¿no? Y bueno, el PP debe dar ese paso, y Feijóo debe reivindicarse a sí mismo como una persona capaz de llegar a pactos con el gobierno, ¿no? Y esto le catapultará, le será muy importante para él como líder de la derecha española, ¿no? Porque podrá diferenciarse de Abascal, y podrá también demostrar tiene una visión de futuro más clara para España que lo que ha demostrado hasta ahora.
Al PSOE también le costó trabajo condenar cuando se atacaban las sedes y del Partido Popular, que en un momento dado también se concentraron en una leche electoral, no me quiero ni acordar. Quiero recordar la primera que ganó Zapatero, que el PSOE tardó muchísimo en condenar el acoso a las sedes del Partido Popular que se produjeron en la misma jornada electoral o el día anterior. Ya se me va un poco la memoria, ¿no? Pero de verdad, este tipo de actuaciones deberían de erradicarse de la política a nivel de partido.
Fue el sábado antes de las elecciones. Decir, que no fue
tras los atentados de Atocha.
Fue cuando empezó a filtrarse que realmente Aznar nos había engañado. El asunto tenía otra miga, ¿no? Era otra miga. Había un atentado, había decenas de muertos en Atocha y en los trenes que habían sido objeto de atentado por los grupos terroristas islámicos. Y Aznar trató de tapar lo que tenía que ver con el islamismo y acusó a ETA de ser la causante contra todo dato que daba la policía en aquel momento. Se descubrió este asunto, la policía filtró, o alguien filtró, que no era tal como decía Aznar, y se lanzó una pregunta que la lanzó
y Acebes,
¿quién ha sido, no?
Y Acebes también estuvo ahí haciendo el ridículo espantoso. Y la verdad es que es una época muy oscura y muy triste de la democracia de este país, y poco se ha tratado ese tema, que debería profundizarse más, y poco perdón ha pedido el Partido Popular por aquel intento de manipulación, ¿eh? Siguen enrocados en no reconocer que aquello fue un error garrafal. Que les costó unas elecciones, les costó unas elecciones.
También estaba en este asunto, ¿no? Es decir, el problema es cuando la prensa y la política pues son un canal excesivamente en connivencia y convierten un hecho en una irrealidad. Es decir, lo que llamamos ahora las democracias iliberales se basan en este tipo de cosas, ¿no? En ese tipo de hechos supuestos que nunca fueron así.
Oye, ¿tú crees que...?
Ahora, con las manifestaciones nos pasa con los lemas, ¿no? Cuando vemos los lemas, que es muy interesante leer qué está en la mente de estos individuos que están ahí noche tras noche vociferando contra el Partido Socialista, ¿no? Y pues cómo el lema de me gusta la fruta, que viene a ser lo que dijo en su momento la presidenta madrileña en el Parlamento, me gusta la fruta, es el lema ahora que se corea. Ya lo de Chapote ya ha venido a menos, pero lo de...
Es una crack, Ayuso, inventando lemas. Esta la van a contratar en una agencia de marketing y publicidad.
Sí.
Es una crack.
No, y luego sabes a los falangistas, a los distintos grupos de ultraderecha, pero te recuerda mucho a Blas Piñar cuando en las primeras elecciones democráticas pues hablaba del final de España. Te recuerda mucho a Fraga Iribarne. Te recuerda mucho cómo se dividió el Partido Popular, que anteriormente se llamaba Alianza Popular, cómo se dividió ante la Constitución, que ahora dicen que son los únicos defensores. Entonces, claro, la música suena ya muy antigua, ¿no?
Por eso es importante que Feijóo se desmarque de ese tipo de historia, que son cuatro gatos los que están allí. Ya ayer hubo muy poquita presencia y que debería haber una contundente respuesta por parte del Popular y desmarcarse de esa historia. Una cosa, Suris, ¿tú crees que el Círculo de la Moncloa, seguro que leen La Razón, pero se creen las encuestas que hacen en el Cerro Report por ellos, para La Razón?
Yo creo que las encuestas se tienen que creer todas en su justa medida, ¿no? Es decir, hay una que conocen las tripas de la encuesta, que son la del País y la del CIS, son las que usan todos los partidos para analizar sus encuestas, y luego las de La Razón y otros periódicos que publican, que no generan, si no ponen a disposición de la audiencia las bases teóricas, hacen una ficha técnica, pero no ponen las bases de datos, y por tanto no puedes tú hacer tu propia cocina con ellas. Hay que usarlas también, hay que usarlas porque son datos que tienen una derivada y que se puede estudiar por qué salen esos datos más o menos. Lo cierto es que en este momento esos datos, lo que vienen a decir los datos de La Razón, es que el Partido Popular está muy por encima del PSOE, y es normal, es normal que esté por encima después de lo que ha sucedido y después de la campaña permanente de descrédito de Pedro Sánchez hasta que consiguiese obtener el gobierno. Pero ahora empieza otra liga, ¿no? Ahora empieza otro juego, donde Pedro Sánchez tiene la posibilidad de gobernar, y vamos a ver si gobierna con acierto y puede luchar contra ese dato que dan las encuestas, ¿no?
Bueno, pues José Luis, ¿qué te digo? Nuevo nombre del PSOE, Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad. ¿Te sorprende?
No, bueno, Óscar Puente ha hecho un trabajo político importante.
Tremendo premio, ¿no? Tremendo premio al exalcalde de Valladolid.
Sí. Bueno, realmente se están buscando también nuevos liderazgos territoriales, ¿no? Es decir, ten en cuenta que Ángel Víctor Torres, de ministro, puede volver a ser candidato del PSOE en Canarias, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no quiere decir eso que no pueda hacerlo. Y Óscar Puente puede ser un candidato muy interesante para Castilla y León, ¿no? Es decir, que también se buscan ministros más políticos que puedan tener una proyección territorial. En este momento, realmente ya todo el mundo está pensando en las elecciones de 2027. Es decir, las elecciones de 2027, aunque parece lejos, son en lo que se basan las decisiones que se tomen ahora. Igual que el PSOE tendrá que montar un gobierno pensando de esa manera, también lo hará Feijóo. Feijóo tratará de rodearse de cuadros para las elecciones del 27, si no hay otras elecciones antes, ¿no? Tenemos elecciones gallegas, catalanas, vascas y europeas próximamente, y el ciclo electoral se abre de esa manera, ¿no? Se abre de elección nacional a elección nacional. Y bueno, son nuevos posicionamientos que interesa conocer y seguir, a ver si realmente son capaces de competir en esos espacios territoriales, ¿no?
Bueno, pues Isabel Rodríguez también para viviendas, parece un ministro de viviendas. Esto se va conociendo a cuenta gota. A ver cuándo acabamos, ya va quedando menos. Pero yo quería hablar contigo hoy de Milei, porque ¿qué opinión tienes tú con Milei?
Bueno, no tengo una opinión muy formada, pero por lo que he podido leer, tiene distintos planos, mi opinión sobre Milei, ¿no? Un plano personal de psicología de los dirigentes, cómo es ese dirigente, cuáles son las fuerzas que le han ocupado, ¿no? Y ahí hay distintos datos interesantes. Hay un plano que es la propia Argentina y Latinoamérica, y otro plano sus repercusiones en el mundo y en Europa y en España, ¿no? El primer asunto, que es la parte psicológica, vemos un individuo que no tiene hijos, no tiene familia, y su principal apoyo es su hermana menor, 2 años menor que ella, que tampoco tiene familia. Es decir, vamos a ver unos individuos que no tienen relaciones familiares, y eso es un dato importante, porque esas personas que no han conocido nunca lo que es cuidar a los demás, no entienden muy bien de qué va esto de que el Estado cuide a los demás, ¿no? Entonces veremos decisiones que tienen que ver con esto, ¿no? con la falta de el sentido del cuidado de las cosas y de las personas, ¿no? Y eso explica en parte su discurso público, ¿no? Su discurso público está fundamentado en su experiencia personal. Además, una persona que fue muy castigada por su padre y tiene una psicología muy particular que va a responder con esa psicología a sus propuestas políticas, ¿no? Para Argentina eso, es también un símbolo del cabreo argentino. Es decir, los argentinos tienen fama de cabrearse de una manera muy rotunda y de ser muy radicales, y bueno, lo han hecho. Ha perdido el peronismo, que viene gobernando en la Argentina muchísimos años, que se ha reorganizado de muchas maneras, ha perdido masa, y vamos a ver qué pasa con este señor, que tiene esa perspectiva. Massa rápidamente ha reconocido su pérdida, se va a retirar de la política y va a garantizar una transición correcta hacia el que ha ganado la presidencia. Así que desde el punto de vista personal hay una derivada importante. Vamos a ver políticas muy duras en Argentina, pero desde el punto de vista político hay estabilidad en la Argentina. Hay, digamos, que el perdedor reconoce al ganador, y en un sistema presidencialista no hay nada más que hablar. Luego tiene unas repercusiones regionales, ¿no? En América, ¿no? El saludo de Trump, el saludo de Bolsonaro, ¿qué relaciones va a tener con Brasil, con Chile, con Uruguay y con el resto de América Latina? Esto va a ser importante porque cambia la dinámica de gobiernos de izquierdas que venía desarrollándose en Iberoamérica, con Colombia, Brasil y Ecuador también, en Uruguay no, pero sí en Chile, ¿no? y esto cambia también las dinámicas del Mercosur, que son muy importantes para estabilizar el área de desarrollo de América del Sur. El abrazo de Trump no es menor, ¿no? Como Trump le ha felicitado, y luego en España, como le ha felicitado a Abascal, que es la persona que más alineado está con Milei, aunque también se han alineado con este señor personas como Rajoy y la presidenta madrileña, ¿no? Entonces vamos a ver allí un reflejo de políticas ultraliberales que veremos qué resultados dan. Probablemente generen un resultado al principio de confianza empresarial. Los empresarios confiados de que van a sacar tajada de la situación van a upar una cierta recuperación de Argentina a corto plazo. Pero veremos en el largo plazo las consecuencias sociales que eso tiene. Porque el desarrollo económico basado en la desigualdad es una pobreza que no sabemos si llega al 40, al 50, al 60 o somos capaces de llevarla hasta el 30 o el 20% de la población. Hoy Argentina tiene un 40% de población en la pobreza y veremos cuál es el resultado de estas políticas ultraliberales. Desde luego, una manera de analizar el problema también son las consecuencias que tuvo la COVID, ¿no? Mientras que en España, por ejemplo, hemos contado con el apoyo de la Unión Europea, los fondos Next Generation, y el país ha superado la crisis del COVID muy rápidamente. Lo mismo no ha ocurrido, por supuesto, en América Latina, donde los estados no tienen esos colchones compartidos con otros estados, sino que se deben a sí mismos, se deben a su propia capacidad, a sus propios bancos nacionales, etcétera. Pero claro, esa situación de crisis no resuelta y de bajada del PIB alineada con una inflación galopante que ha llegado hasta el 150%, ha hecho que los argentinos se harten y quieran dar un vuelco político a su país. Pero creo, desgraciadamente, que lo van a pagar las clases más populares, lo va a pagar la pequeña burguesía argentina, y creo que va a ser un experimento que no va a salir bien.
¿Por qué te digo, José Luis, que esperemos que la incorporación de Milei a la política internacional sirva para ver cómo afecta a las economías políticas ultraliberales, ¿no? Porque la verdad es que este hombre, yo no estoy de acuerdo prácticamente en casi nada de su discurso político, pero su discurso económico no me desagrada, ¿eh?
Bien, lo veremos.
Lo veremos. Pues nada, José Luis, hablaremos otro día esta semana seguro. Un abrazo.
Un saludo, hasta ahora.
Bueno, pues 8:35 se va conociendo, desglosando gotita a gotita cada uno de los ministerios. La última incorporación es que el señor Escrivá sigue al frente de Seguridad Social y asumiendo Transformación Digital, y que Pilar Alegría es la nueva portavoz del gobierno, la que mantiene el Ministerio de Educación, y le incorporan la parte de deportes. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Pues nada, aquí ojiplático viendo que el gobierno del Sánchez Pérez Castejón pues prácticamente idéntico, si no es por la incorporación de Óscar Puente y de Ángel Víctor Torres por parte socialista y alguna que otra sorpresa, claro, por sumar, y el mismo Consejo de Ministros.
Bueno, de momento también parece que es un gobierno con más presencia de mujeres, ¿no? 12 frente a... dentro de los... cuando son 21, ¿no? O 22.
Van a ser 22.
22, exacto. Pues 20, 22, 12 son mujeres, o sea que, bueno, bastante presencia de la mujer en el gobierno de Sánchez.
Como viene siendo habitual.
Sí, claro, por eso, que sigue apostando por la paridad.
Que lo importante es que sean capaces, y bueno, dentro de las mujeres ministras, lo que tengo claro es que le han metido una nueva vicepresidencia a María Jesús Montero, y esto parece que indica que Nadia Calviño mantiene su vicepresidencia primera, pero que todo indica que va a ir para Europa, ¿no?
Sí, no, en principio eso se supone que está en la reserva, ¿no? Porque está pendiente de ese nombramiento en Europa, ¿no? Como una de las responsables económicas de la Unión Europea. Bueno, vamos a ver a ver qué nos va deparando todo esto.
A mí mucho miedo me da, ¿eh? Poner toda la economía en manos de Montero, la diferencia de perfil político entre Calviño y Montero es un poquito... Sí. No solamente como aplauden, ¿no? Que aplaude mejor nadie Calviño que Montero.
Es bastante militante, ¿no?
Es una friki fan de... ¿no? Es una friki fan de Sánchez, total, ¿eh? Yo creo que no hay otra.
Totalmente,
¿eh?
Totalmente, vamos, una grupi total.
Sí, sí. Además, no hay que olvidar que esta viene de la mano de Susana Díaz, que la primera que apuñaló fue a Susana, con lo cual no le tiembla el pulso, ¿eh? Cuidado.
No, por eso, bueno, que viene bastante curtida, vamos, y que en todo este proceso siempre ha estado al lado de Pedro Sánchez, ha sido su sombra y además ha sido lo que ha puesto los puntos sobre las guías, ¿eh? Cuando ha habido alguna duda sobre algo que se ha dicho, se ha comunicado relativamente de manera extraña, quien lo ha puntualizado ha sido ella, o sea, es la... Digamos, aparte de que el gobierno pueda tener, bueno, el gobierno, en este caso a veces uno no sabe si son portavoces del gobierno o son portavoces de su partido, ¿no? Pero bueno, cada vez que ha tenido que salir, ha salido con uñas y dientes para enfrentarse a quien haga falta, ¿no? A pesar de su papel, que debería ser un poco más institucional, ¿no?
Pues mira, lo que a mí más me sorprende es que a Óscar Puente le han dado el respaldarazo definitivo, ¿eh? Al exalcalde de Valladolid, después de su magnífica intervención... vamos a decir que pseudo-violenta, o por lo menos pseudo-irónica, entre la violencia y la ironía verbal, en el debate de investidura del señor Rajoy, zasca, pues toma tú, un ministerio. No de primera línea, pero un ministerio.
Y parece... Bueno, pero es un ministerio, que no es cosa menor. Digamos que esto se trata de esto. La meta final de todo este entramado y de todo lo que hemos estado viviendo los últimos meses ha sido eso, llegar a ministerios y ver también, a través del reparto que se hace, qué fuerza tienen las digamos, por lo menos lo que es parte del PSOE, qué fuerzas tiene el PSOE y en qué zonas las tiene, o dónde Pedro Sánchez está ahora mismo respaldado, ¿no? Yo creo que eso es lo que queda claro, un dibujo real de cuál es la situación de Pedro Sánchez y todo aquello que le rodea.
Pues ha sacado, de lo que sabemos hasta ahora, solamente ha sacado a dos, a Raquel Sánchez y a Héctor Gómez, cambiándolos precisamente, bueno, por Óscar Puente y por Ángel
Víctor Torres. Lo de Héctor Gómez era previsible porque se estaba hablando de la entrada de Ángel Víctor Torres. Evidentemente, yo menos que el cupo para Canarias se acabaría con un ministro. Hoy, por cierto, que he leído algo por ahí de Clavijo diciendo que sería bueno que se nombrara un ministro de Canarias, ¿no? Bueno, está bien.
Y además, ¿qué ministerio, eh? Política territorial, ¿eh?
Ya, claro, que es la política que... Digamos, es una de las partes fundamentales, además, que se puso sobre la mesa, tanto por la hasta ahora vicepresidenta y por el presidente, que fue todo el tema de la inversión de las comunidades autónomas, porque ahora mismo, de entredicho, está esa supuesta, digamos, quita que se le hace a Cataluña de los 15.000 millones, y tendrá que hacerlo muy bien ahora mismo a Víctor Torres para compensar uno de los aspectos más controvertidos de todo lo que ha sido la negociación del PSOE para conformar el nuevo gobierno.
Pues mira,
creo que es interesante, perdón, Diego, no, creo que es interesante el nombramiento de Ángel Víctor. Héctor Gómez, hombre, prácticamente ha sido un hombre que ha estado en funciones, pero Ángel Víctor empieza desde el minuto uno. Lo que pasa es que volvemos otra vez a tener un fenómeno en Canarias con el PSOE. Expectativas de gobernar con un candidato, digamos, próximo. Esto pasó en la época, lo digo por si alguien se olvidó,
Juan Fernando López Aguilar.
Claro, que al final, hombre, el Víctor no es que haya conseguido unos malos resultados, no le dan, pero que es una pena, ¿no?, que el PSOE de esta manera pues acabe quitando del entorno político a alguien que ilusiona al electorado y que luego al final, bueno, se va a otra mira, ¿no? Oye, que Canarias también tiene su importancia, que aquí también necesitamos por parte de los partidos una lucha un poco más feroz y más próxima, ¿no? Y bueno, le han quitado a los socialistas canarios una opción quizás la más, digamos, convincente que ha tenido en las últimas décadas. Bueno, pues ya sabrá sobre lo que hace. Con los Juan Fernando le costó bastante tiempo en otro lado, Víctor.
Bueno, pero aquí así se explica la sonrisa enorme que tenía Nira Fierro el día de la firma del acuerdo entre PSOE y Cristina Valido, y que qué hacía ella allí. Pues ya vamos despejando alguna incógnita.
¿Se irá Nira para Madrid?
No, yo creo que Nira se va a hacer cargo de la portavocía, que Frank Quintana no va a dar la talla, claro. o que se va a hacer el cargo Nira.
Sí, yo creo que a Anira se le abre el camino a lo que todos siempre hemos pensado sobre ella, ¿no? Los que la miramos con bastante cariño y con cercanía. Digamos que por valía personal, por trayectoria no, porque es muy joven, ¿no? Pero ha demostrado que a pesar de la juventud que tiene, es una política de raza y que tiene mucho trasfondo, ¿no?
Que además, y que el cuchillo lo lleva en la mano derecha, ¿eh? El cuchillo lo lleva en la mano derecha.
Sí, bueno, pero bueno, pero también es, tú sabes que los buenos políticos son aquellos que te clavan el puño por la espalda y no te enteras. Yo no lo digo de ellos.
Que lleva poquito tiempo en política, pero la cuchilla del Peaky Blinders en la gorra la lleva ya en la mano, ya.
Ya, bueno, porque es una persona que ha aprendido muy rápido.
Sí, sí, sí. Tiene buena
no te
escuela.
Pases que es paisana a mí, que yo tengo mucho cariño y...
Tacorontera de pro. No, no, pero oye, que eso es un valor en política, el no temblarle el pulso cuando tiene que tomar decisiones graves y duras, eso es un valor en política. No es fácil.
Yo he tenido discusiones con gente a raíz de, bueno, de quitar importancia al papel que juega Anira Fierro. Yo creo que está justo en el sitio en el que yo siempre creo que iba a estar. Y que este no creo que sea su último paso, ¿eh? Yo creo que cuando llega otro momento en el que el PSOE renueve su cartera de ministerios, probablemente uno de los primeros nombres que estarán sobre la mesa, o están desde ya, es el de Anira Fierro. Es evidente.
¿Para un ministerio de Pedro Sánchez?
No, hombre, ya no, eso no lo sé. No, ya eso no lo
demasiado.
Sé.
Pero que no, será la próxima candidata del PSOE al gobierno de Canarias, yo apuesto por eso.
Es probable. Pero vamos, que te digo, que puede estar en cualquier puesto ahora mismo del PSOE, ¿no? Yo creo que es una persona que ahora mismo es bastante relevante en la política regional del PSOE.
Es la que más manda en el PSOE, en Canarias. Es decir, la que dice sí o no a las listas electorales, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú sí, tú no.
Se parece poco.
Y además, y no lo parece, dice.
No. Es que la gran virtud que tiene Anira es, digamos, de no aparentar o de no dejar ver realmente todo aquello que representa, ¿no? Ella, digamos que tiene un perfil muy bajo, muy próximo, muy cercano. Es una persona además con una amabilidad exquisita, con una cercanía a la gente bastante buena. Y lo digo por cuestiones personales que lo sé y que ratifico, ¿no? Y que creo que eso también la lleva a ir bastante lejos. Otra cosa es el ejercicio de la política, que estando en el cargo en el que está, creo que tiene que ser un poco así como tú dices, ¿no? Un poco estar a la defensiva y también tener ser consciente del cargo que representa, porque desde luego en sus decisiones también va la buena marcha de su partido o que las cosas vayan mal en su partido, ¿no? Y eso desde luego la ha curtido, porque mira, tiene apenas 30 y pocos años.
No tiene 40.
No, por eso no llega, no. Le queda mucho para llegar a los 40 y que disfrute de la juventud que tiene, que creo que además una persona tan joven no debería estar metida en estos fregados, que debería quizás estar más... Bueno, que ya haya...
Ya no la vas a sacar. Con
su vida y con su edad ya podrá hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero me refiero a que es una persona muy válida, es una persona con un perfil político, quizás de los mejores perfiles políticos que ahora mismo tenemos en Canarias. No me viene así nadie más. En esa franja de edad. Exacto,
¿no?
En ese perfil no me viene, ni he visto perfiles como el de Anira en esa franja de edad desde hace muchísimos años, porque en los partidos no se estila, en los partidos no se facilita que la gente joven entre y que la gente joven tenga un protagonismo. Ella ha tenido la suerte, no por ser joven, yo creo que por su valía, por sus conocimientos, pues ha ido ganando ese papel. Ha estado siempre a la derecha de Ángel Víctor Torres, a pesar de las divisiones del PSOE en Canarias. Ella ha sabido estar al frente de la Secretaría General que en su momento lo tocó Ángel Víctor Torres, y por su valía creo que está ahí, y espero que alguien le diga que ha hablado bien de ella en la radio.
Oye, escúchame una cosa, que a mí me sorprende con la poca edad que tiene. Es de las políticas políticos, es decir, me da igual que sea mujer o hombre, es decir, de las personas que se dedican a la política en Canarias, que más contundente es en sus respuestas, en el sentido de que no te deja claro, no, te deja clarísimo, ya he acabado. No, solo con la mirada, que te la clava con una profundidad, ya te lo he dicho.
¿Sabes por qué es eso? Porque trabaja mucho su discurso, trabaja mucho sus argumentos, tiene las cosas muy claras. Yo la conozco, ¿no?
Lo tiene muy claro, y además lo tiene muy claro desde dentro. Es una persona convencida de lo que dice. Se le nota.
Y cuando se sube al atril no va a ir con ocurrencias, ¿no? Ya va con la lección muy aprendida, y aunque sea una intervención muy ligera, muy suave, digamos algo intrascendental, ella le pone la seriedad que necesita. Y lo digo no por la proximidad ni por el cariño que le tengo, sino porque lo he comprobado y lo sé, y creo que como política tiene mucho, mucho futuro. Y me da igual el partido al que pertenezca, ¿eh? Porque si hay alguien con ese mismo perfil, yo creo que es lo que tenemos que defender ahora mismo. Porque si precisamente de algo nos quejamos de esa Cámara Regional que hoy en día padecemos, es precisamente la falta de frescura, la falta de responsabilidad, la falta de conocimiento y la falta de dedicación. Yo creo que eso habrá más diputados y diputadas que seguramente los tengan. Yo no los conozco, porque la verdad que mi distancia últimamente del Parlamento es bastante grande y que no pienso estrecharla, ¿eh? Porque no quiero perder el tiempo con tan poco, digamos, tan poco Parlamento, ¿no? Yo estoy acostumbrado a otro tipo de, digamos, de política, que cuando ya uno ve que no merece la pena, pues no vale la pena seguir rascando en el mismo sitio, ¿no? O sea, y a mí me sorprende que una figura como la de Mira esté ahí y no me extraña para nada esa candidatura que tú nombraste antes, de su posible incorporación a una lista regional del PSOE como cabeza de lista, y yo no descartaría también que desde Madrid, en algún momento, si las cosas al PSOE por aquí no le van muy bien, que sea que la rescaten pues para afrontar, digamos, un futuro con unas miras un poco más altas. Quizás Héctor Gómez, un poquito más edad que Mira, pero también está en ese perfil. No,
no tiene ni idea, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Tú
no, pero no tiene nada que ver.
Mucho más contundente en Ira.
Ella es más política. Sí, ella, digo, por la juventud, a mí me sorprende, y hablo así de ella porque por la edad que tiene una raza política muy, muy especial, y espero que la mantenga, porque luego tiene también otros valores personales muy importantes, y eso también hay que destacarlo, ¿no? Y esas cosas son fundamentales, porque uno no puede así criticar por criticar y bueno, y quedo bien y me mando aquí dos viajes y echo por tierra. Eso es fácil, ¿eh?
Bueno, pues una cosa importante que, también, que acaban de salir, una nueva ministra, uh-huh, en esta ocasión, en sustitución del señor Escrivá.
Esto va así.
Esto es Pedro Sanchismo puro. ¿Eh? Poquito a poco y sin que se nota, estilo Tomás Chosky.
Pero ¿por qué no lo dicen todo de golpe?
Porque así nos tiene entretenido aquí en el programa de las mañanas, está jodiendo el contenido del programa. Elma Sainz, nueva ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, sustituyendo al señor Escrivá, que se queda solamente con Transformación Digital.
Espero que sea más consciente que el señor Escrivá, ¿eh?
Perfil técnico importante. Era consejera estudió en la Universidad de Navarra y era consejera, sí, sí, de Hacienda, claro, y Economía del gobierno de María Chivite. Elma Sainz. Tiene buena pinta, así de primera. No sé quién es, no tengo ni idea.
Pendiente y
pero nos afecta. Inclusión social y migraciones.
Exacto, y más en la situación en la que estamos. Por cierto, una pregunta, ¿no? Porque es uno de los personajes más así controvertidos. Yo no he seguido el minuto a minuto de los nombramientos, pero ¿y Marlaska?
Sigue en interior. Sigue en interior. Y Robles en defensa. El Consejo de Ministros va a ser idéntico. Los cambios importantes vienen de la parte de Sumar, que ha sacado a todo, claro, aquello que era tensionable, ¿no? Todo eso lo ha sacado y ha puesto, claro, a gente muy
dócil. Eso es lógico que se mantenga, porque ese es el núcleo duro, digamos, de todo el entramado de Pedro Sánchez, de todo ese tinglado que lo mantiene al frente del gobierno. Lógicamente, quienes lo mantienen ahí, pues él, desde luego, debe rodearse de esa gente, porque me imagino que a estas alturas de poco más se puede fiar, ¿no? Porque también ha quedado claro que algunos enemigos ha dejado en esta última batalla. Bueno, pues esta ministra sí nos interesa muchísimo aquí, ¿eh?
Habrá que hacer un seguimiento. Yo la estoy buscando, tiene buen perfil.
Y Ángel Víctor tendrá mucho que hablar en ese Consejo de Ministros.
Política territorial, financiación de comunidades autónomas. Claro, es importantísima, exacto, la figura de Ángel Víctor.
No, y de nosotros, de cómo estamos y de cómo nos dejó. O sea, que intente darle la vuelta a la situación, porque ahora mismo tiene una oportunidad. Fíjate, es una segunda oportunidad que tiene el expresidente de Canarias, ¿no? Mejorar aquello que no pudo hacer él por su propio digamos esfuerzo. También hay que reconocer a Ángel Víctor una cosa, ¿eh? que tuvo muchas dificultades para gobernar, como todos los presidentes de comunidades autónomas que padecieron la pandemia, eso, y los alcaldes. Eso también hay que ponerlo en valor, de aquellos que estuvieron gestionando en esa etapa, que no fue un día ni dos, ¿eh? Fueron dos años, y eso en un mandato de cuatro, desde luego es tirarte por tierra todas las historias, con la escasa memoria o con el mucho interés que hay en que la memoria no se acuerde de determinadas cosas, ¿no? Pero yo creo que Ángel Víctor tiene una oportunidad de oro ahí. O sea, que tenemos a alguien que si como ministro nos ve con buenos ojos y nos pone en la mesa del Consejo de Ministros como nos merecemos, probablemente algo alcanzaremos, ¿no?
Pues bueno, la última incorporación, Diana Morán, que también mantiene ciencia y le meten las universidades del ministro Dormilón, ¿sabes? Subirat y el otro que no sabía quién era.
Ah, hombre, sí.
Pues
sí,
se
sí,
la meten sí, sí. a Diana Morán.
Que nunca se supo de ese ministro, o sea.
Ya está jubilado, ya sí, tiene sí. ya tiene la pensión claro. garantizada. Sí. Tachi, ¿qué te digo? Sí, la semana que viene más. ¿Sabes quién? Esta semana vamos a poner música del Elton John, porque como el sábado hay una cosita en la sala de Man Falla, un tributo, pues mira qué musiquita para acabar contigo.
Muy bien. Pues muchas gracias. Tranquilo. Con eso ya arranco la semana de maravilla.
Un fuerte abrazo.
Feliz semana. Gracias, Diego. Bien. Un abrazo. Gracias por tu confianza.
Ahí lo tienen, Elton John. Esta semana nos acompaña la primera que compartimos con ustedes, Sacrifice.
Bueno, pues ya son las 9 de la mañana en Canarias, 10 de la mañana en el resto del territorio nacional, y mientras que vamos conociendo poquito a poco la composición del gobierno de Pedro Sánchez, vamos a aprovechar estos minutos para transmitirle una información de CaixaBank, porque ha suscrito con FECRO Bicam un acuerdo de colaboración para potenciar la raza ovina canaria. FECRO Bicam agrupa a 70 ganaderías de toda la isla y persigue entre sus objetivos velar por la preservación de la oveja canaria. A través de Agrobank, la entidad financiera pone a disposición de los asociados su línea de negocio especializada en el sector agroalimentario. Agrobank está especializada en este sector y la firma del acuerdo de colaboración permitirá a los ganaderos asociados beneficiarse de una amplia oferta de productos y servicios financieros, así como asesoramiento especializado para potenciar su actividad. A través de este acuerdo, los socios de FECRO Bicam podrán acceder a líneas específicas de financiación destinadas a la compra o adecuación de su finca, maquinaria o instalaciones, así como a la implantación de energías renovables con finalidad de autoconsumo o incluso la expansión internacional. El convenio también incide en el acompañamiento de los ganaderos de manera integral, no solo con el apoyo financiero, sino también desde la planificación conjunta, la ayuda a la formación y a la especialización y facilidades en el anticipo de las subvenciones del POSEI, así como en la cobertura de cualquier tipo de eventualidad o siniestro de la actividad. FECRO Bicam se fundó en 2010 y agrupa 70 ganaderías repartidas en diferentes puntos del archipiélago canario. La federación tiene entre sus objetivos velar por la pureza y la selección de la raza ovina canaria. Dicha crianza de su raza, así como los usos y costumbres tradicionales, cumpliendo la normativa del bienestar animal y respeto del medio ambiente. La apuesta de Agrobank por el sector agroalimentario se ha visto reforzada tras un 2022 en que la financiación alcanzó los 29.478 millones de euros, un 95,6% más que en el ejercicio anterior. Esto pone de manifiesto el apoyo permanente de la CaixaBank a un sector esencial como es el agroalimentario. Además, la entidad tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la digitalización del sector, con el objeto de impulsar su transformación. En este sentido, ha lanzado una segunda edición de Agrobank Tech Digital Innovation, un programa de aceleración de startups para el sector agroalimentario, con una iniciativa que desarrolla en colaboración con Insomnia, entidad que se posiciona como el principal referente de startup para ofrecer al sector soluciones tecnológicas. Es una información de CaixaBank. Bueno, pues después de esta interesante nota de la Caixa, vamos a compartir con todos ustedes ese audio que todas las semanas mi querido amigo Carlos Artiles nos envía desde Utah con tantísima dedicación y amor. Análisis semanal en la que va a centrar su opinión en lo que aconteció en la noche de ayer en la victoria de Milei en Argentina. Verán que es una posición diferente a la que ahora hemos venido compartiendo con Fernando y con José Luis. Pero bueno, hay gente que está muy contenta por lo que ha pasado en Argentina. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio y todos los que nos siguen en estos comentarios de cada semana. Saludos desde las afueras de Salt Lake City, como siempre. Quiero empezar por la gran noticia de anoche. Ganó Milei, ganó la libertad, ganó el liberalismo, ganaron las ideas liberales. Y para ti y para mí, que somos grandes admiradores de esas ideas liberales, pues la verdad que no podemos estar más que contentos. Argentina votó por poner fin, digamos, al peronismo, fin al kirchnerismo, fin al nacionalsocialismo, al colectivismo, que la ha llevado a la ruina y a la miseria durante más de 7 décadas. Y además lo ha hecho con claridad. Más de 14 millones y medio de argentinos votaron por Javier Milei, 3 millones más, 12 puntos de diferencia con respecto a Massa, el actual ministro de Economía peronista de este gobierno, que ha llevado a la Argentina a una inflación cercana al 300% en este año. Milei ha demostrado que con tibieza, con mediocridad, no se gana a la izquierda corrupta y demagoga, esta izquierda en especial en Argentina, cleptómana y clientelar. En apenas 2 años, este economista ha ido contracorriente, muy caricaturizado por esa personalidad algo histriónica que él tiene, pero con un discurso muy claro, con ideas sencillas en defensa de la libertad, de la propiedad privada, del libre comercio, pues ha convencido a muchísimos argentinos que están hartos de no poder vivir cada día con la certidumbre de saber que, bueno, que el pan vale 50 céntimos o 60 céntimos, ¿no? Hoy a una hora vale una cosa, dentro de 3 horas vale 2 veces más o vete a saber qué. Así han estado viviendo y es imposible que puedan sostenerse en un día a día. Y especialmente, bueno, ya se sabe por parte de, bueno, de los grandes economistas que se dice que la inflación es, bueno, pues la mayor corrupción contra las clases, digamos, medias y bajas de la sociedad, ¿no? Es el peor impuesto que se puede tener porque permanentemente, bueno, pues lo que ellos pueden ganar no vale absolutamente, o vale cada minuto, vale menos. En fin, estas son desde luego las verdaderas ideas de progreso, las que está defendiendo Milei, y ojalá, bueno, pues lo veamos en un futuro, el que él pueda sacar adelante ese proyecto que le ha dado la victoria. Y muy claramente, insisto, porque tuvo que ser clara para evitar el que pudiera haber algún tipo de sabotaje o algún tipo de, bueno, de impedimento por parte del peronismo, que ellos controlan bastante todo el mecanismo. Y si el resultado hubiera sido muy ajustado, en torno a un 5 o 6% de diferencia, seguro que no hubiera salido adelante la candidatura de Milei. Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel peruano y español, que son grandes figuras liberales en toda Hispanoamérica, escribió en sus redes sociales que la derrota del peronismo es una de las mejores noticias que se ha producido en América Latina en años recientes, etapa en la que desde luego no han abundado precisamente las ideas liberales. Ahora el peronismo hará lo posible por demoler al próximo gobierno, sigue diciendo Álvaro Vargas Llosa. Milei deberá luchar a brazo partido por llevar a cabo un puñado de reformas indispensables con apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio y por superar los afanes destructivos de una oposición desleal, y que deberá hacerlo todo dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, con un respeto escrupuloso por las formas y las normas de la legalidad democrática. Eso dice Vargas Llosa, y yo creo que tiene razón. Está claro, como advierte el peruano, que el peronismo hará lo posible por torpedear el trabajo del nuevo gobierno de Milei, y que por cierto va a tomar cargo el próximo 10 de diciembre, y esperemos que de aquí a allá no haya ningún problema. Y como dijo el propio Javier Milei anoche en su primer discurso, espera que el gobierno haga la transición, digamos, tranquila, rápida, sin violencia, sin ningún tipo de problema. Bueno, yo creo que está muy claro lo que Milei anoche hizo, un discurso realmente brillante, su primer discurso, dejando claro muchas cosas. Lo primero que, bueno, que él va a poner por delante, digamos, la libertad, la propiedad privada y, digamos, el comercio libre, y la libertad por encima de todo. Eso es lo que dijo Javier Milei, y yo no creo que eso, bueno, el que haya visto y oído, y esperemos que lo haya podido escuchar, el discurso, ese primer discurso de Javier Milei, el nuevo presidente argentino, pues no dijo ninguna cosa rara ni extraña, dijo cosas que son de puro sentido común y que es la manera, desde luego, de cambiar las cosas en una situación como la de Argentina, con tantas décadas de miseria y de cleptocracia, que es lo que ha habido, básicamente. Decía el propio Milei en ese primer discurso que no es tiempo ni de tibieza ni de gradualismo, y yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que el modelo de la decadencia, digamos, de Argentina acabó y que entra una nueva etapa, y que esperemos que sea, como digo, para siempre. Él sabe a lo que se enfrenta y él va con todo. Ojalá triunfe por Argentina, por América y por España también. En fin, de esa alegría que pasamos anoche, sin duda, y que todavía nos dura en esta mañana, y esperemos que nos siga durando mucho tiempo, pues tenemos que pasar a la tristeza y gran preocupación por lo que hemos vivido esta última semana en España y por lo que nos queda por ver, desgraciadamente. Antes que nada, no quiero caer o participar en lo que muchos medios y periodistas han caído ya también en España. Me refiero al estruendoso silencio mediático con ese intento de asesinato criminal contra Alejo Vidal Cuadra, que se produjo precisamente el día 9 de noviembre, justo cuando horas después se anunciaba ese acuerdo entre los separatistas y el prófugo Puigdemont con Sánchez. En fin, yo creo que nada es casualidad, nunca nada es casualidad. Solo quiero leerles un párrafo escrito por el propio Alejo en el digital Vox Populi, donde él colabora habitualmente, ayer domingo, y que dice así: mientras yo me desangraba en el quirófano, dice Alejo, del Hospital Gregorio Manañón, y un equipo de élite de la sanidad pública reunido con admirable urgencia luchaba con denuedo por salvarme la vida, el presidente progresista aliado y amigo de terroristas y prófugo sedicioso puso un tuit. Es conocido que mis relaciones con Aznar y Feijóo no han sido idílicas, pero todavía hay clases. Ambos llamaron a mi familia para darles palabras reconfortantes y ponerse a su disposición. El holograma que habita la Moncloa puso un tuit. Esa es la España de Sánchez. Para delincuentes, enemigos del orden constitucional, amnistía para bienes y salemas, para un leal servidor del Estado, 20 años en la universidad, 11 en el Parlamento de Cataluña, 4 en el Ayuntamiento de Barcelona, 4 en el Senado y 15 en el Parlamento Europeo, un tuit, mientras agoniza tras sufrir un ataque terrorista. No se puede envilecer más un país. Así concluye o comenta Alejo Vidal Cuadra. Pues en fin, este es el país que tenemos. Yo creo que no se puede resumir mejor la situación. Este es el país al que nos lleva la falta de escrúpulos, de ética y de moral de un personaje sin límites como Pedro Sánchez y de un partido como el PSOE, que ya claramente es más una sociedad anónima de colocación de personal y una fábrica de extracción de fondos públicos que realmente un partido político que defienda el interés de todos los españoles. Y ya no digo de la igualdad, porque es de chiste el tema que sigan diciendo que es un gobierno de progreso y que se busca la igualdad con todo lo que han pactado y con todo lo que han cedido con catalanes y vascos, con las dos zonas y con las partes más ricas y que más gastan en todos los sentidos y son a los que le siguen dando esos privilegios. En fin, todo sea por la pasta y por la casta, como dice Milei, y por sus privilegios. El problema de España y nuestro Estado de Derecho es que el daño ya está hecho, o sea, no hay vuelta atrás. Eso se tienen que ser conscientes y tener que dar consciente a toda nuestra audiencia y todos los españoles. Y la cara de cabreo, de disgusto, de impotencia que tenía el rey Felipe VI cuando tuvo que oír al felón jurar la Constitución, cuando sabe perfectamente que está mintiendo y que lo está traicionando, demuestra que hay poco que hacer ya para frenar esta deriva a un cambio de régimen político. Es cierto también que el trilero ha conseguido la investidura, pero que no tiene todavía amarrada la legislatura de 4 años. Es tal la inestabilidad y la debilidad de su gobierno que cualquier cosa puede pasar con los comunistas totalitarios o con los separatistas, golpistas y terroristas en las que se apoya. Prueba de ello es, cómo se le quedó la cara cuando en esa investidura la portavoz, digamos, de Junts, pues dijo que no le gustaba lo que estaba oyendo, que no le gustaba la manera que se interpretaba esa ley de amnistía, que no era un perdón, sino que era, en fin, como poco menos que un derecho que ellos tenían, que no habían hecho nada y que así no iban a apoyar. Ese fue el gran susto, que la cara que se le quedó al propio trilero. Y que bueno, estuvo, que simplemente leyó algo que le prepararon muy rápidamente, después de reunirse previamente con sus asesores y con los asesores de Puigdemont, y pudieron seguir adelante, pues corrigiendo y marcando un tema, diciendo que iban a aceptar todo lo que habían pactado y lo que estaba dicho. Lo que pasa es que no sabemos lo que hay pactado. Sabemos la ley de amnistía y poquito más, pero no tenemos ni idea de qué pactos y qué sesiones se ha hecho a costa de los españoles con Junts, por una parte. Se conoce una parte, pero no todo. Ellos están desvelando alguna cosa puntual con RC, Esquerra Republicana de Cataluña, y sobre todo con ese pacto enmascarado, como decía Feijóo, con los bildoetarras y con el propio PNV. Si sabemos gravemente que se va a romper definitivamente la seguridad social, donde los vascos van a tener una seguridad social de primer nivel, y los demás, el resto de españoles, que se lo vamos a pagar toda la seguridad social de ellos, pues vamos a tener de otra calidad y en otras condiciones. Eso es lo que parte de la sesión, de las innumerables sesiones para que el Trilero siga siendo presidente, no sabemos por cuánto tiempo más, y para conseguir esos votos y estar en el chantaje permanente de sus socios desleales antiespañoles. Lo peor de este panorama es que esa inestabilidad política también es inseguridad jurídica. No es extraño que algunos analistas internacionales pongan ya a España en el último lugar para aconsejar a sus clientes hacer cualquier inversión. Esto ha salido ya, es también como noticia esta semana, y es evidente que es así. Capítulo aparte es lo inexplicable votación de Coalición Canaria, con su única diputada válida apoyando la investidura de este felón, ¿no? Su indignidad y falta de principios pues no se pueden justificar por las promesas de un Trilero que va a dar o respetar, no se sabe muy bien quién, los derechos canarios, en fin. Primero, veremos si se concreta en algo. Todavía están las familias palmeras esperando por sus últimas promesas socialistas, viviendo en un container y sin perspectiva de poder mejorar o arreglarse. Pero después está también ponerse a la altura de la deslealtad de los separatistas. Eso es lo que ha hecho Coalición Canaria. Y estoy seguro que mucho de su electorado habrá tomado nota. Desde luego los liberales como el que les suscribe y les habla, y estoy seguro que muchos más, hemos tomado muy buena nota de esto que ha hecho Coalición Canaria, que es, como digo, absolutamente impresentable. No queda ahora otra que seguir protestando, incomodando, dejando claro que se gobierna contra la mayoría de españoles, que no queremos esa amnistía, que no queremos un cambio de régimen, ni que se rompa España. Tuvo gran eco internacional, por cierto, la gran manifestación del sábado en Madrid, con más de 1 millón de madrileños, espectacular otra vez, con muchísimos españoles en la calle, con mucho orden, sin ningún problema, sin que hubiera también interferencia de algunos, digamos, exaltados, controlados por el CNI, claramente para romper y para desvirtuar esas manifestaciones y esa, bueno, orden que hay de intentar evitar el que pueda haber concentraciones que denuncien lo que está pasando en España. Esta vez sí está llegando el mensaje a nivel internacional, por cierto, y eso seguro que debe preocupar bastante en Moncloa, sobre todo al ego de su sanchidad, que pretende tener una legislatura muy política, casi sin actividad legislativa, salvo un presupuesto, que es lo que creen que van a poder aprobar, y después intentar sacar adelante ese presupuesto y alargar, digamos, la vida de él algunos años más, hasta donde pueda, digamos, con eso, y que Europa se lo permita. Pero desde luego va a haber una actividad casi sin actividad, como digo, en el Parlamento, muy de confrontación, mientras Sánchez estará montado en su Falcon, más si cabe, para no dar la cara a lo que estará pasando dentro, y con mucha presencia, digamos, internacional. De eso va a ir su nuevo gobierno, que se tendrá que conocer entre hoy y mañana. Será un gobierno, insisto, más político que técnico. En su investidura, desde luego, lo dejó claro. En su discurso eterno, yo no sabe ni cuánto duró, la mayor parte se la dedicó a despreciar a la oposición, a insultarla, a decir barbaridades de la ultraderecha, que lo dijo no se sabe ni la cuántas veces, y de mezclar PP y Vox y PP, en fin, eso es reiterativo. Y sobre todo que había que levantar un muro, ¿no? Fue una de las cosas que más ha llamado la atención, lo del muro. Ese muro que levanta contra la ultraderecha nacional española o la supuesta ultraderecha nacional española, pero después pacta con los ultras de derecha e izquierda, de todos los desleales separatistas antiespañoles. O sea que el muro solo levanta a la derecha, digamos, nacional, y para ello se apoya en los separatistas y ultras antiespañoles. En fin, Yo creo que esto es, está claro que va a ir por ahí, esa legislatura, y eso es lo que también comentan los periodistas que están más cercanos al entorno de Moncloa, y desde luego yo me lo creo. De los conflictos bélicos y del panorama internacional hablaremos la próxima semana, porque ya no queda mucho más tiempo para este comentario, pero lo único que puedo adelantar desde aquí en Estados Unidos es que se está rumoreando que casi ya hay un acuerdo entre la administración Biden, lo tiene bastante avanzado, con los terroristas de Hamás y con Israel para la liberación, si no de todos, de casi todos los secuestrados. Parece que eso lo tienen y que se va a anunciar en próximas horas, ojalá sea verdad, y pronto, eso es lo que deseamos, sobre todo porque, insisto, lo que más preocupa ahora mismo es la situación de esos secuestrados, que no sabemos dónde están ni cómo están, y nos imaginamos la situación, digamos, de su familia, que debe ser terrible lo que deben estar pasando y viviendo. Y de eso pues tampoco se comenta nada en los medios internacionales, que están más por el problema de la situación interna dentro de la franja de Gaza, que sí que es preocupante, pero me parece que ya ha demostrado una vez más Israel que están por cargarse a Hamás y no por estar aniquilando a la población. Y que si hay un responsable de lo que está pasando a la población es desde luego la banda terrorista y la utilización que hace de la población gazatí. En fin, esto es todo desde aquí. La próxima semana más, con la alegría del triunfo de Milei y con la preocupación de lo que estamos viviendo en España y con la grave, digamos, confrontación que hay en la sociedad. Y que, en fin, me preocupa muchísimo también desde fuera. El saludo desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, y hasta la próxima semana.
Bueno, pues ya son las 9:21, novedades en el equipo de gobierno del señor Sánchez, que lo va dando por streaming, no sé cómo lo está dando, pero poquito a poco, gotita a gotita. Las dos últimas incorporaciones, la ya sabida Nadia Calviño, que vuelve a confiar en ella el Ministerio de Asuntos Económicos, aparte de ser la vicepresidenta número uno, pendiente si va a presidir o no el Banco Europeo de Inversiones, por eso ha metido de vicepresidenta cuarta a María Jesús Montero. Pero la noticia más esperada, ¿quién iba a sustituir a Irene Montero? Pues ya lo tenemos. La jueza Ana Redondo, número 2 de Óscar Puente en la candidatura al Ayuntamiento de Valladolid, que se quedó sin alcaldía y sin concejalía, pues ahora va a asumir la responsabilidad de la cartera de Igualdad. La jueza vallisoletana Ana Redondo. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos a ver si nos acaban de completar, que ya van quedando poco para completar el equipo de Sánchez. Nueve y 26 minutos de la mañana, 10:26 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Gregorio Dorta. Ah, perdón, había entendido que era Goyo. Alberto Cabo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues saludo a los oyentes. Hablar de deporte, y vamos a hablar de deporte, sí o sí.
Así que... Sí, bueno, Gregorio Dorta también es un fenómeno de la prensa deportiva y del deporte en sí, ¿no?
Bueno, pero queríamos hablar contigo, había entendido mal a José. Alberto Cabo, de no haberlo tenido nunca aquí, lo vamos a tener todas las semanas porque el deporte en el Puerto de la Cruz hoy va a celebrar uno de sus días grandes, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser un día bastante, bastante importante volver a recuperar aquí, ¿no? La gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife. Ya como dije en la rueda de prensa, cuando pudimos el año pasado, tanto el alcalde como yo nos propusimos que este año se hiciera en el municipio, y eso que hubo de por medio unas elecciones, pero bueno, la idea fue propuesta y bueno, hemos trabajado para que se pueda realizar esta noche a las 8 de la noche en cómo no, un lugar tan emblemático como es el lago Martiani.
La sala Andrómeda, que sí. Infrautilizada, ese es un sitio precioso para cualquier evento.
Sí, la verdad que da mucho juego dicha sala, ¿no? Y luego por la noche la iluminación del lago, cuando se encienden el chorro, el paseo, creo que hay pocas salas en el municipio, no, en la isla de tal índole, ¿no?
¿Quiénes son los premios en esta ocasión?
En principio los premios no se pueden decir, ¿no? Pedro Marrero dijo en rueda de prensa, bueno, que como que habíamos hablado mucho de los premios y tal. No, yo realmente solo sé que nosotros homenajeamos desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a la Asociación de Veteranos del Club Deportivo Puerto Cruz de Fútbol, ¿no? Debido a que, bueno, un poco también a los años de historia del Club Deportivo Puerto Cruz, y que la verdad esa asociación de veteranos, que creo que es la única que hay en el municipio, sobre todo cada año hace un homenaje a aquellas personas que ya no están con nosotros, y creo que eso es muy, muy importante, el recordar cada año pues todas esas personas que han hecho que el Club Deportivo Puerto Cruz y que el deporte portuense haya estado donde haya estado. Unos más tiempos que otros, pero siempre es bueno que ese homenaje al año que se le hace, pues, se ha reconocido esta vez por el ayuntamiento, por el municipio y por la prensa deportiva de Tenerife.
Bueno, pues 26ª edición de la Gala del Deporte de la Isla de Tenerife en un sitio emblemático como la Sala Andrómeda esta tarde a partir de las 8. ¿La entrada es libre o hay que tener invitación?
En principio hay que tener invitación, pero aquella persona que quiera acudir, que se ponga en contacto con la Consejería de Deportes, que seguramente que podrá entrar sin ningún tipo de problema, ¿no? Hay un aforo reducido en este caso y no podemos controlar a todas aquellas personas que sea abierta, porque al final el espacio es, ¿no?, es el que es. Pero toda aquella persona que esté interesada en acudir, que se ponga en contacto con la Consejería, que vamos a intentar invitarla.
Y también habrá alguna actuación importante musical, sí, ¿no?
Sí, eso es sorpresita también. Parte del talento portuense, pues, en colaboración con otras áreas, pues tendremos actuaciones musicales. Que es sorpresa también para...
Pero no se puede decir.
Dentro de la gala.
No se puede decir. El que tenga curiosidad, sí, que se ponga en contacto.
Sí.
Pues, Tito, al amigo Coyo lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, lo puedes saludar.
Ah, buenos días, Gregorio, ¿cómo estamos?
Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días también para Alberto Cabo. Bien. Esta mañana me llevé de emotividad, si es la palabra que se puede emplear, de una foto con, sí, papá en el Peñón. Me alegro muchísimo. Don Felipe, sí, Cabo, un icono, sí, dentro de lo que es la enseñanza, el aprendizaje en cuanto al mundo del fútbol. Y esta noche vamos a estar ahí con los compañeros de la Asociación de la Prensa Deportiva. Un acto que la gente de pie, por decirlo de alguna manera, no lo considera con tanta magnitud. Pero yo, que he acudido a tantas y tantas galas del deporte, que siempre se hace en el hotel, me ha dicho, en el Mensei de Santa Cruz, en el hotel Mensei, y que en una época se hizo en el Casino Tauro de Puerto de la Cruz, y que los compañeros de la sesión de la prensa, pues la verdad es que me llena de orgullo que hayan citado, que hayan ubicado esa importante gala que se va a celebrar esta noche, como bien dice Alberto Cabo, en la ciudad turística, ¿no?
Pues nada, Tito, ¿qué te digo? Que vamos a quedarnos con Goyo, que vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife y del Lenovo y de la actualidad deportiva del norte de la isla de Tenerife, que por desgracia, pues este fin de semana tampoco tenemos unas buenas noticias que confirmar, que el Tete nos está dando algún disgustillo que otro.
Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, nos vemos esta noche. Gregorio, muchísimas gracias. Gracias por acudir el otro día a la rueda de prensa. También esto es un acto que, bueno, al talento de prensa deportiva que hemos tenido en el municipio, ¿no? Ese conjunto de periodistas, José Manuel Martín, Barreto, Gregorio Horta, en su día Katy Martín, ¿no? O sea, espero que no se me escape ninguno más, pero bueno, para mí relevante es porque los conocí a todos en el mundo del fútbol, ¿no? En el Estadio del Peñón, o el Pichirre antiguamente.
Pero bueno, se podría añadir también a Salvador García, que estuvo una época Salvador en un programa de deporte, a Juan Carlos Castañeda, que también comenzó su andar en el Peñón, y bueno, a muchísima gente, ¿no?
Periodistas en el
Hay
Puerto de la Cruz,
prensa
no
deportiva con toda la humildad del mundo.
No faltan periodistas en el Puerto de la Cruz.
Sí, periodista,
¿no? Pues esta tarde, bueno, a partir de las 8. A partir de las 8, la Gala del Deporte de Tenerife, en la Sala Andrómeda, en el Puerto de la Cruz. Importante evento deportivo, quizás el más importante de la isla este año. Un abrazo, Tito.
Venga, un saludo.
Pasar.
Bueno, pues ya lo han oído. Goyo, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Gente Radio. La verdad es que si nos referimos al Club Deportivo Tenerife, hay un buenos días medio agridulce, ¿no?
¿Medio?
Como estamos comentando, sabes que yo vivo de sensación en cuanto al mundo del deporte y el andar de la perrita no me está gustando hace varias jornadas.
Ya son seis jornadas de malos resultados consecutivos.
Seis jornadas, se le puede achacar que el equipo no está al 100% en cuanto al tema físico, hay bastante gente lesionada, pero bueno, se puede dar la imagen paupérrima que vimos ante un equipo que está muy metido abajo en la tabla clasificatoria y ante un Tenerife que no juega nada, o sea, que no juega nada. Vuelvo a decir lo mismo, Diego, este Tenerife pues deja dormir a cualquiera que se ponga a ver un partido de fútbol, por mucho aficionado que sea al conjunto representativo. Pero vamos, o sea, si teníamos las ilusiones y si teníamos la idea que todavía se puede cambiar, porque todo el fútbol es muy cambiante y sobre todo en una categoría, en una segunda división A de nuestro fútbol nacional. Y lo cierto es que pues ahora hemos caído en un pozo que no sabemos cuál va a ser la solución en cuanto al futuro de este Club Deportivo Tenerife, ¿no?
La verdad es que las sensaciones, como tú bien decías, han cambiado mucho desde el principio de temporada ilusionante, donde teníamos al Tenerife en cabeza de la segunda división, de la Liga Hypermotion, y ahora realmente llevamos un paquete de seis partidos consecutivos donde la imagen del representativo tinerfeño no es la más adecuada. Y no vale justificación. Estoy de acuerdo contigo que algo está pasando y hace falta un revulsivo.
Bueno, se puede decir que el Tenerife de la salida de esta temporada no es tan bueno como nos pintaban, ni es que Tenerife es tan malo como tampoco lo pintan. Yo que hay que buscar un término medio, sobre todo, y que esperamos, yo sigo apostando por este Tenerife, que vuelva a resurgir, que vuelva a recuperar a esa gente que tiene lesionado, porque si no, vamos, estaríamos mirando una vez más, un año más, una temporada más, a los puestos bajo la tabla clasificatoria. Y yo creo que Paulino Rivera y todo su entorno han hecho todo lo posible para que este Tenerife sea sonado, y concretamente pues nos miramos en el espejo de los vecinos de la Unión Deportiva Las Palmas, jugando en primera división, y que nosotros, pues oye, tenemos aquello, con todo respeto a lo que se puede ser esos encuentros de rivalidad y esa rivalidad futbolística, pero obviamente tenemos que aspirar a lo máximo, y el Tenerife, por afición, por entidad y por historia, se merece estar en la máxima división de nuestro fútbol, ¿no?
¿Va a haber refuerzos ahora en el mercado de invierno?
Pues se huele, se dice y se comenta, eso se comenta. Vamos a ver si en esta etapa, yo creo que al Tenerife le falta sobre todo dos jugadores más, que sobre todo jugadores que sean superiores a los que hay en la plantilla, ¿no? Y vamos a ver, porque se suenan algunos nombres, suena un delantero centro, suena un mediocampista, pero claro, o sea, delanteros y jugadores que marcan goles lo tenemos. Obviamente yo creo que hay que buscar una solución, y la solución puede pasar por esos dos jugadores que le pueden dar un plus de calidad mucho más de lo que tiene el conjunto representativo, ¿no?
Bueno, pues esperemos que las cosas vayan cambiando en las próximas jornadas y no acabemos de perder la ilusión que teníamos al principio de esta temporada. Baloncesto, ¿cómo fue el baloncesto este fin de semana?
Pues nada, baloncesto perfecto, vamos, baloncesto muy bien, partidazo una vez más en el pabellón Santiago Martín, de principio a fin. Fuimos, o mejor dicho, el Lenovo Tenerife, nos ponemos también en la piel del conjunto de Vidorreta, y lo cierto es que pues hicimos un buen partido. No es un espectáculo presenciar a Lenovo Tenerife, ¿no? Tuvimos muchísimo acierto en los triples, de 18 tiros, 16 fueron triples, y el Lenovo Tenerife pues está haciendo su caminar, ¿no? Ha cambiado, sobre todo físicamente. Este equipo no había sido trabajado en la pretemporada por ciertas lesiones que tenían jugadores, pero están recuperando gente bastante importante que son unos grandes jugadores y que lo están demostrando, ¿no? Yo creo que el Lenovo Tenerife, vamos, va a estar entre los cuatro o cinco mejores equipos de esta importante competición que la española, ¿no?
Pues nada, menos mal que tenemos el baloncesto para que nos siga generando ilusión y ganas de llegar a hablar a Goyo, porque es que a mí me dio mucha pena el Tenerife ayer, ¿eh? Es decir, me dio una sensación que de verdad está desfondado, ¿eh? No sabemos a qué está jugando.
Sí, de pobreza, ¿no? Que lo hemos hecho. Eso es lo que dices tú, la cara y cruz de nuestro deporte. O sea, si baloncesto en todo lo que conlleva, o sea, no solo el tema deportivo, sino también tema social, el tema de organización de directivos, y eso es otro cantar. Yo no estoy diciendo ahora que el Tenerife no lo tenga, pero es que ya llevamos muchísimo tiempo un equipo centenario y que no podemos estar a medias tintas, ¿no? Yo creo que este equipo se merece como mínimo estar luchando los primeros puestos de la tabla clasificatoria por ascender, o por lo menos por llevar la ilusión a una masa social que cada partido crecía. ¿Sabes cuántos aficionados fueron en el último encuentro que ahora mismo aquí en el estadio frente al Villarreal? ¿Ves? Sí. Pues fueron casi 18.000 aficionados. Incluso con un jugador menos el rival nos gana el partido. Pero bueno, hay tiempo de cambiar la sintonía, de tocar la tecla, como dicen algunos entrenadores, y de cambiar el destino de este Club Deportivo de Tenerife, porque a todos, ya lo he dicho, por activa y por pasiva, que el Tenerife se merece estar peleando por esos puestos de honor de esta segunda división, ¿no?
Bueno, vámonos a categorías inferiores, a categorías regional.
Pues esto sí está bonito, la tercera división, la verdad es que da gusto. En el Argelio Tabárez, buen partido del Santa Úrsula ante un rival muy considerado, entrenado por un técnico de la Perdoma como es Leandro Cabrera Maciño, que lo pone bastante difícil, que se adelantó en el marcador, pero que lo de Rubén García, esos dos hermanos que hay que poner las alfombras rojas en Santa Úrsula, porque están haciendo ya hace bastante tiempo, 7 o 8 temporadas con este equipo del norte de la isla de Tenerife, pues por verdaderas maravillas. Se consiguió el tanto al empate, se falló un penalti, pero todos, si somos justos, sobre todo lo reconocían tanto la expedición del Club Deportivo Tenerife B, que el resultado pues es engañoso y que el Santa Úrsula se mereció mucho más que un punto. Por otro lado, el Atlético Victoria, otro equipo de la tercera división, se desplazó hacia el sur de la isla, cayó derrotado frente a Ibarra por 1-0. El equipo no está en buenas situaciones, pero Antonio Luis también está haciendo un buen trabajo y se espera que en las próximas jornadas pues puedan conseguir otra victoria importante. Este equipo ha conseguido 2 victorias, una la primera a domicilio y la última pues en el municipal de la Victoria. En cuanto a la categoría preferente, aquí hay muchísima igualdad, como siempre solemos decir, partidos de rivalidad. El Puerto Cruz por fin volvió al estadio del Peñón a jugar sus compromisos después prácticamente de 5 meses sin hacerlo por las obras que se estaban realizando en el césped del estadio del Peñón. Igualó a 0 el equipo de Toño Hernández ante un pedazo de equipo como es el Guancha, y más marcadores, pues el Vera consiguió un empate en el estadio El Molino frente al Unión Deportiva Iconense. El Realejo venció al Matanza 0-4 y sale un poco de la situación en la que se encontraba, y esto más o menos es el ir y el venir, ¿no? Porque la Unión Deportiva Orotava regresó de vacío, como se esperaba, ante un rival difícil y complicado, y más o menos pues aquí hay una lucha, unos por estar arriba en la tabla clasificatoria y otros por escaparse de las 5 posiciones últimas, que son los equipos que van a perder esta importante categoría del fútbol regional como es la categoría preferente.
Pues algo más que referir de este fin de semana deportivo.
Pues un fin de semana deportivo cargado, porque hemos visto tenis, hemos visto a este pedazo de tenista español que es Carlos, bastante joven, ante un pedazo también, no sé qué adjetivo emplear, que enfrente tuvo un rival como fue Jacobi. Y por otro lado también, en cuanto al mundo del motor, en las motos somos genialidades y cada día pues nos asombran mucho más, y la selección española, pues la visión de Gaby ante un resultado que ya los pone en el primer puesto de esa tabla clasificatoria, y que la verdad es que lo más negativo pues ha sido la lesión de ese pedazo jugador del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
La verdad que es una pena, un chaval joven que igual están sobreexplotados. A Pedri ya le ha pasado factura, gracias a Dios, no es una lesión excesivamente grave, pero lo están dosificando. Pero es que la sobreexposición de los jugadores...
A Gaby lo vimos nosotros en edad infantil jugando un torneo que se celebró aquí en Puerto de la Cruz con 11 y 12 años. Lo entrenadores por aquí ya le habían mesuras de ser una estrella en nuestro fútbol, como así ha sido. Pues mucho ánimo para Gaby.
Que se recupere pronto. Goyo, la semana que viene más, a ver si tenemos mejores noticias.
Seguro que sí. Vamos a ver, vamos a ser optimistas y esperar que por lo menos nuestro Club Deportivo Tenerife cambie el signo de estas últimas derrotas y nos dé muchísima alegría. Un abrazo.
Un abrazo, Goyo. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, pues ya tenemos aquí en las afueras del estudio a los tertulianos. Vamos a hacer la segunda pausa musical. Elton John nos ofrece Nikita.
time is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given line in time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. And if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Well, Nikita is the other side of any given line in time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know.
Gente Radio.
Bueno, pues interesante tertulia la que se viene encima aquí para acabar el programa de hoy, para ir finalizándolo. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Doña Maite Pulido, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Antes que nada, felicitar al amigo Diego. Manolo, que no para de darnos alegría.
¿Por qué?
Un nuevo premio.
Bueno,
cuéntanos.
No. Es un galardón, una distinción a la comunicación que me dará el sábado que viene el Rotary Club de Tenerife, entre los que da la cultura, el deporte, y bueno, han tenido bien dármelo a mí a la comunicación, y pues...
Estamos de premio, porque a esta casa también le han dado un premio. Premio de comunicación, Paco Afonso.
Pues qué bonito. Pues muy bonito.
Portuense, un
enhorabuena. Premio. Enhorabuena.
Premio insignia, así que. Estamos buscando el talón detrás, pero no.
Enhorabuena. Bueno, eso ya vendrá cuando ganemos el planeta.
El planeta Tierra. Vamos a ganar el planeta Tierra. Oye, pues ya tenemos aquí la composición del nuevo gobierno del señor Pedro Sánchez, con menos modificaciones de las esperadas. Ha salido Héctor Gómez, ha salido José Miñones, ha salido Raquel Sánchez, ha salido Miquel Iceta, han salido las esperadas salidas de Irene Montero, Jone Belarra y Garzón. También Subirats, y hay una recomposición de carteras interesante, aunque hay una repetición masiva de ministerio, donde quizás lo más relevante sea el Ministerio de Igualdad, que ha salido de las garras de Podemos y no se le ha quedado en sumar. A una prestigiosa jurista, Ana Redonda, número 2 del señor Oscar Puente en la lista de Valladolid, y dos incorporaciones que a mí me llaman la atención. Una por el nuevo ministerio, el único nuevo ministerio que se ha generado en esta ocasión, que les cuento, es Ministerio de Juventud e Infancia, que se lo han dado a Izquierda Unida, a Sara Rigo. Y el desmembramiento del Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones, que se le ha pasado a Escribá, ha pasado a Transición Digital, a Transformación Digital, y ha aparecido una socialista navarra, miembro del equipo de la señora Chivite, la señora Elma Sanz, que coge Seguridad Social e Inmigración. El resto, pues, dentro de lo que cabe, pues más o menos igual, todos ahí. Incorporaciones Oscar Puente y Jordi Herrero. Aparte del único presidente. Se dice presidente ahora, ¿no? Hay que decir presidente, porque como digan presidente ya. Del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, que finalmente le han dado un ministerio muy importante, el de Política Territorial y Memoria Democrática. ¿Está alguno sorprendido o están todos dentro de lo normal? Empezamos por don Álvaro.
Hombre, yo, si me permites la ironía, yo esperaba un ministerio para Puigdemont, pero por lo menos, por lo bien que lo han hecho con los votos que le ha dado.
Es el ministro supervisor.
Bueno,
el ministro verificador.
Hombre, pero yo creo que hay bastantes malas noticias. La primera, empezando por el número. O sea, repite el que es
22.
El gobierno con mayor número de ministerio de la historia, porque hay que contentar a mucha gente. Y yo pensaba que se iba a cumplir lo que estaba saliendo en la prensa en el fin de semana, que iba a haber reducción de ministerio. Y bueno, pues parece que podemos tener 22, si todavía, como decía nuestro compañero, no se incrementa en
algún. Se les ha olvidado turismo, no hay ministro de turismo.
Pues, bueno, pues, igual mañana tenemos la noticia de que, como me olvidé.
Se les ha olvidado y ponemos otro, ¿no?
Ponemos otro y resolvemos un problema a alguien, ¿no?
Gaspar dice que calma, que dale tiempo.
Es cuestión de tiempo, ¿no?
Pero no les extraña que no haya ministro de turismo.
Muchísimo.
La industria, la primera industria del país.
En el caso de los canarios.
Bueno, entonces la han metido en industria. Antes se llamaba industria y turismo y ahora han dejado solamente industria.
Está bien.
No sé, pues de turismo no hay. Es decir, por más que leo, por más que busco, no hay turismo.
Igual fue un error mecanográfico y sigue siendo industria y turismo.
Pues esa es la importancia que le dan al turismo, un error de mecanográfico.
Sí. Bueno, al fin y al cabo no es más que el sector de mayor ingreso que tiene el Estado. Tampoco es
tanto. No es importante.
No es importante, ¿no? Y para los canarios, bueno, pues el que hayan nombrado a Ángel Víctor Torres, no en educación, como se rumoreaba, sino en política territorial, bueno, pues por lo menos es el que teóricamente va a repartir el dinero entre las comunidades autónomas. Vamos a ver cómo explica lo de los 15.000 millones a Cataluña y vamos a ver cómo compensa a las demás.
¿El Víctor era profesor?
Sí, él es maestro.
¿Pero maestro de escuela?
Creo que sí.
Bueno, es que ya tienen una educadora infantil. La ministra de Educación es educadora infantil. Es importante. Está cualificada. Primera opinión del ministro, del Consejo de Ministros, Maite.
Bueno, pues esperable. Decían que iban a reducir cargos, mantienen los mismos. Lo que decía de que no hay ministro de Turismo, sino es un error en el Ministerio de Industria, la verdad que es curioso, ¿no?, ese error. Y Ángel Víctor, pues ahora estará en el gobierno, de lo cual me alegro, porque siempre que haya un canario en el gobierno de España, que conoce las peculiaridades de la tierra, que ha sido presidente del gobierno de Canarias, conoce el mayor problema que tenemos ahora mismo con la migración irregular, pues supongo que hará algo por esta tierra. Y como cuando le reparta, le condone la deuda a los catalanes, supongo que luego tendrá alguna deferencia con su tierra, ¿no?
Gaspar, ¿no te parece que es uno más a la lista de los que incumplen su palabra? Porque él prometió que iba a ser el líder de la oposición del PSOE, ya va a la lista de los... Ya...
Es cambiar de opinión, hombre.
A mí me duele opinar en esta situación y además en la situación que tenemos en este país y en mi situación personal, ¿no? A mí me duele porque yo debería de expresarme de otra manera, debería, por conciencia ideológica que tengo hace muchísimos años, ¿no? Y entonces, quien traiciona su ideología y gobierna de otra manera ajena a la ideología que tiene, entonces eso demuestra de que está a lo suyo, ¿no? A sus intereses. Y que el Partido Socialista aquí en Canarias esté controlado y domesticado por el líder del Partido Socialista, que es un autócrata, yo lo dije el otro día, y además de público general conocimiento y reconocimiento.
Lo va dejando cada vez más claro, ¿no?
Pero vamos, él no cuenta con nadie. Él está en su proyecto personal.
Y se le van acabando los amigos, ¿eh? Porque hay poca remodelación.
Se le van. Pero él, cuando tiene ese poder, que él quiere controlar a las personas que están sujetas a su poder. Y coloca a los más fieles, ¿no? Y a mí... me dañaría mucho que, por ejemplo, que me propusiera a mí, porque es que si a mí no me controla, ¿cómo me va a proponer? Aunque te valga mucho, ¿no? Aunque tenga mucho valor político o administrativo. O sea, Ángel Víctor debería estar un poco herido en su conciencia ideológica, porque eso demuestra que quiere total, que lo tiene domesticado Ángel Víctor. Y Ángel Víctor, además... la semana pasada, que fue cuando me hicieron una entrevista y me preguntaron y en fin, que yo dije que era una buena persona, digo, y así lo he considerado, que es lo que además lo dije, así lo recogió, que es lo peor que se le puede decir periodísticamente de una persona,
eso,
¿no?
Esta mañana, claro, hemos dicho exactamente eso. Claro. Ángel Víctor Torres, sí, un buen hombre, ¿eh? Todo es lo peor que se le puede decir.
Es de general conocimiento de que es una buena persona. Entonces, él tendría que tener una autoestima más especial, más dura, más fuerte y más de conciencia ideológica, ¿no? Pero bueno, está situado ahí. Además, hoy lee uno en el diario de Canarias, o en Canarias Ahora, lo lee y le hacen el panegírico de este hombre y me dicen, yo ya lo tomo ya a pitorro, dice, es que es una buena persona. Digo, pues ya es un problema, ¿eh? Que lo dicen allí, ¿no? Y entonces dice que él que va a estar muy dolido el tener que desplazarse, porque a él le duele moverse mucho desde Gran Canaria, desde donde residencia, porque le costó mucho incluso trasladarse desde su casa en no sé qué localidad, ahora mismo no la recuerdo.
Brígida.
Santa Brígida.
No, Aruca,
perdón. Aruca, ¿no?
Aruca,
sí. Aruca. Cuando se tuvo que trasladar a la residencia del presidente del gobierno, cuando estuvo de presidente hace un par de años o un año, ¿no? Estuvo allí. Entonces, que le dolía porque él lo que quería era no moverse de Aruca, ¿no? Bueno, pues ahora va a tener que vivir en Madrid, ¿o no? No lo sé.
Un ministro debe vivir.
Yo no espero nada de Ángel Víctor. No espero nada porque es que Ángel Víctor tampoco hizo nada aquí durante 4 años. ¿Se le reconoce alguna labor política?
Bueno, haber ganado unas elecciones primarias a Patricia Hernández y creo que a López Aguilar.
Sí, pero del mundo interno del partido político.
Pero eso es una victoria, es decir, ganar en el PSOE de Canario a Patricia Hernández y a López Aguilar.
Sí, no, pero la actividad política, lo que dicen es buena persona.
Sí, pero lo pusieron como una solución de compromiso porque es buena persona. Eso es lo que pasa, en lo que ha devenido el Partido Socialista a nivel orgánico. Porque ya el Partido Socialista, desgraciadamente, está desaparecido. Desaparecido totalmente, pero desaparecido y controlado. Y no se permite el debate interno ni la discusión interna. Los órganos de gestión del partido están totalmente silenciados. Y eso es lo que me duele. Entonces, Ángel Víctor, yo no sé cómo acepta ese cargo, porque le viene muy ancho, ¿eh? muy ancho, porque si realmente él no ha conocido Canarias siendo presidente y no ha conocido Canarias y ha tenido tiempo para conocerlo, se fue con un bagaje muy escaso, porque ahí está el tema de La Palma, ¿no? ¿Solucionó algo?
Nada.
De La Palma, no solucionó nada. Sin embargo, vino 10 veces el presidente del gobierno por Canarias para hacer el paseillo por allí.
Para anunciar millones.
Efectivamente. Y la gente no ha cobrado todavía.
Que, por cierto, no han llegado. O sea,
bueno, pero ahora con política territorial en sus manos, pues tocará el REF y nos hará... nos mirarán con buenos ojos, digo yo, en política territorial.
Mi esperanza es que algún día, dentro del Partido Socialista, alguien diga hasta aquí hemos llegado. Porque esto no se puede tolerar.
Pues deja el partido bien amarrado, ya te lo digo. Deja Franqui
el más confiable a nivel general en España, el más confiable en su momento. Pero ahora ya no. La gente ya no se van distanciando del Partido Socialista porque no es ni consolida lo que hay, ni respeta lo que hay, ni a la Constitución, ni las instituciones, no las respeta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cara al futuro? Bueno, pues el Partido Popular tiene un arduo trabajo y en fin, y conciencia que debe tener para si realmente está preparado para asumir el liderazgo de este país, que es lo que nos falta a nosotros, un líder político, porque ya los países quieren líderes políticos, no gente que viva de la política.
Don Manuel, diga usted.
Vamos a ver, yo me encantaría que los nuevos ministros, los que no conocemos, les demos los famosos 100 días de confianza, los que no conocemos. Pero a Ángel Víctor Torres le conocemos. Entonces, yo, la pregunta que te hago tú, que tienes una memoria, Diego, en el tema de La Palma, en el empleo, en la sanidad, en la economía, en la vivienda social o en la educación, por nombrar algunos, ¿hay un antes y un después de este ministro cuando fue presidente? ¿Canarias ha quedado mucho mejor después de su intervención y su gestión?
¿En La Palma?
No, en La Palma, en Canarias. No,
según los marcadores, marcadores que has nombrado, de los temas que has nombrado, seguimos a la cola de España.
Vale, entonces, ¿cuándo de verdad se van a tomar en serio los que gestionan este país y vamos a trabajar con objetividad y vamos a nombrar a gente capaz?
Chico, ha apartado la solución. El Consejo de Ministros actual lo nombra como el fiscal general del Estado.
Bien, pero quiero decir,
al presidente del gobierno.
Pero tiene que haber, es que estamos hablando de un país. Es que esto no, es que no estamos hablando de la comunidad de vecinos. No es una comunidad.
¿No te parece también muy llamativo que en la lista de la alcaldía de Valladolid haya dos ministros?
Claro, pero es que quería, lo he dicho ahí afuera.
Es un poco chocante, ¿no? Es decir, el número uno y el número dos de Valladolid.
Que se presentaron para el ayuntamiento.
Al Consejo de Ministros.
Claro, y entonces yo digo, lo he dicho ahí.
Oscar Puente está cobrando su factura de su buena intervención contra de Feijóo.
Claro, en la sala VIP, lo he dicho antes de entrar aquí. Vamos a ver. Es que, ¿de verdad que una comunidad autónoma depende de si hay un ministro amigo del presidente para que la financiación
se cumpla,
se fluya? ¿De verdad estamos en esta altura? Otra pregunta más que lanzo a los oyentes. ¿De verdad tiene que haber un voto de Cristina Valido o de Coalición Canaria para que se cumpla a lo que tengo derecho por ser ciudadano de Canarias? ¿De verdad esto funciona así?
Por cierto, primicia, mañana a las 7:45 entrevistamos al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que va a dar una explicación a este tema.
Muy bien.
Lo ha aceptado, dice, no, yo entro por teléfono.
O sea, pero si yo lo entiendo, o sea, sé lo
que... Y lo voy a explicar,
yo estoy atento a la explicación. Que lo que va a decir es objetivo, va a decir, haciendo esto vamos a tener dinero. Y mi pregunta es la siguiente, ¿y hay que hacer esto para tener dinero? O sea, pues, si no llega usted a sacar un voto, ¿nos quedamos sin dinero?
Pues desgraciadamente la situación que tenemos es esta. Mira, los catalanes, ahora mismo los únicos que van a tener dinero seguro son los catalanes y los vascos, claro. Y que se va a hacer todo lo que ellos digan, porque lo han amenazado. O sea, es que el presidente del gobierno, que estaba tan contento y tan efusivo, que le dio besos a todos sus diputados, abrazos, claro. Como una cosa inaudita, parece una fiesta.
Entonces, Maite, tuviste todos con los móviles en la mano, pues, el vecino,
ese señor estaba tan contento,
eran vasallos, y le
acababan de amenazar, claro. cuidadín, le decía el rufián que hace buen gala su apellido, el otro no se equivoque con nosotros, que no hemos venido a hacer la compra, claro. Que nos llevamos el supermercado, y el tío tan contento.
Lo que digo de Canarias,
¿hay que tenerlo?
Lo paso a nivel nacional, y de verdad este país se merece que para ser presidente
haya que irse a buscar a un fugado para pactar con él, de verdad,
no merecemos esto. Y con los españoles se lo permitamos.
No hay otra agrupación política capaz de ocupar esa casilla. Tenemos que buscar esto. De verdad estamos así en España. Esto me parece
desgraciadamente, patético. Vamos, como la, vamos. Como tenemos, tiene que ser la mayoría parlamentaria y el único dispuesto a darle a estos señores, a este prófugo de la justicia, que ahora pide escolta, o sea, la Guardia Civil donde lo debería escoltar es a la cárcel, pero es que es surrealista. Eso, pero te das cuenta que cada día nos levantamos con algo más surrealista.
Se normaliza la barbaridad.
Sí, 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 es que estamos con todo, o sea, al revés.
Se normaliza la barbaridad. Entonces,
este país está patas arriba.
Pues tenemos un ministro canario, verás que bien vamos, verás, se nos va a notar que vamos a cambiar en poquitos meses, verás cómo vamos a cambiar.
Tenemos uno menos que Valladolid. El Valladolid tiene dos.
Tiene dos.
Y Canarias tiene uno.
Pues le va a ir muy bien a Castilla-León. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien.
Pero será que allí gobierna Vox.
Ah, no sé.
Y pero, en Valladolid, pero Pepe
esto,
Vox.
Esto no puede ser. Esto no puede funcionar.
Esto no puede ser, de verdad.
Esto, igual que decimos de un alcalde, y aquí tenemos dos en la mesa, que cuando sale de alcalde no puede ser el alcalde de los que le han votado, sino alcalde de todo el municipio. Pues aquí tiene que ocurrir igual, hombre. Usted es presidente de la nación, de toda la nación, y ministro de toda la nación. Es que si vamos a empezar a... Voy a ayudar nada más que al que me ha puesto y de donde soy, pues lo llevamos, claro.
Podían no hacer consejos de ministro con este consejo de ministro.
En la primera vez en la historia que un presidente recién investido dice que va
a hacer un muro,
para separar a los míos y
a los buenos de los malos.
Los buenos uno a la izquierda y los malos a la derecha. Yo gobierno para los que están del lado bueno.
Poco se ha hablado del muro,
primera vez en la historia, porque además todos presidentes dicen justo lo contrario cuando toman
claro, pero entonces Álvaro,
y no lo ha rectificado,
Álvaro, lo que tantas veces hemos hablado, si después
o manda a alguien a rectificar.
Mira, si
lo del muro es muy grave,
después de esto pasan 4 años y puedes presentar aquí que eres pichichi, el que más goles han metido, el que no ha fallado penaltis, campeón de Liga, Champions League, y UEFA y Copa del Rey, decimos, oye, pues enhorabuena, venga, pues. Pero es que encima estamos, como ha dicho Maite, cogiendo el tren atrás que se nos va en el vagón, no, de cola.
El que se iba a presentar es el de pichichi, sí, porque va a ser el que más goles nos meta a todos.
Sí, sí,
porque
claro.
engaña a todo el mundo. Entonces, claro. Va a marcar goles por las cuadras a todo el mundo. Ese sí, lo demás seguramente no presentará nada, pero lo del pichichi,
entiendo, entonces.
Te vas a venir de Lieja.
Y no hay quien lo saque en 4 años, ¿eh? Que él lo sabe. Ahora pónganle todos los filtros que quieran, pónganme los verificadores, vayamos a Bruselas o a Berna
reunirme,
pero yo soy presidente del gobierno y tú no vas a poder quitarme.
Pero hay que tener una mente peculiar, ¿eh? Porque yo me pongo en su lugar, como decía.
Gaspar dice autócrata.
Sí,
autócrata sociópata, ¿no?
Yo le pondría incluso más calificativos, pero bueno, no los voy a dar.
Guapo, alto.
No, precisamente. Porque esa mente, o sea, una persona que tiene que entrar, que muy contento de ser investido presidente, pero tuvo que entrar por la puerta de atrás del Congreso y que tiene a la gente en la calle. O sea, que es que yo no recuerdo una movilización.
Maite, y a los jueces, a los abogados,
a los economistas, a los
ingenieros, o sea, a los arquitectos, a los empresarios.
No es el PP, no es Vox el que está protestando. O sea, los que están advirtiendo de lo que sucede son colectivos importantísimos formados.
La sociedad real.
La presidenta de la Asociación de Fiscales ayer,
sí,
que ha hecho unas declaraciones que hasta a mí me ha sorprendido por lo contundente que ha sido, y además después de una semana, la amnistía, la ley de amnistía es absolutamente ilegal. Además lo dice redondamente, no, bueno, a ver si, no, claramente.
Pero si no hace caso a lo que el Poder Judicial ya ha puesto sobre la mesa, si le da igual, si tengo que cambiar la ley para que sea a mi favor, la cambio como ya he hecho.
Es marxismo puro, hombre.
Ya está.
Muy seguro
de grucho, claro.
Constitucional, hecho a su medida.
Y cuidadín con que vayan a modificar, que creo que lo van a hacer y está dentro de los objetivos a corto plazo, modificar la ley de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que ya lo intentaron en la anterior legislatura, intentando que fuera mayoría simple, no cualificada, y parece que tiene apoyo suficiente como para conseguirlo. Y eso sería bueno para todos los amigos de España. Bueno, pues en ese report dice que a pesar de todo lo que está pasando, tan solo el 64% de los españoles censuran la amnistía y el 65% apoyan las protestas en la calle. El 83% considera que la legislatura no va a durar 4 años y el 71% rechaza que vuelva Puigdemont sin pasar por la justicia. Son pocos porcentajes. Yo aquí quería ver el 84% en todas.
71 rechazan el Puigdemont la justicia, 64 censuran la amnistía, 65 apoyan las protestas en la calle. Somos una sociedad letargada.
Esa encuesta, míralo por partidos y entonces te quedas asombradísimo, porque yo lo vi esta mañana. Mira a ver qué porcentaje de votantes socialistas consideran que está bien o que está mal.
Igual más del 50%.
Claro. Es que ese es el problema. A mí, de todo lo que está pasando, lo que me asombra es que, como dije ya el lunes pasado, creo que fue, que el 97% de los afiliados socialistas apoyen la ley de amnistía.
Porque tienen que decirlo.
No la apoyan.
Estaban repartiendo.
Bueno, por lo menos lo pusieron en la urna de ellos.
Sí.
Lo que estaban preguntando que si había que agotar todas las vías para que no gobernara Pepe Vox. Yo leía más esa pregunta, la palabra amnistía no aparecía, pero claro, sí decía que les permitieran hacer lo que fuera posible porque Vox y Pepe no gobernaran.
Pero vamos a ver, pero Pepe y Vox no han sacado entre los dos 12 millones y pico.
Ahora casi lo mismo que de los 179.
Y de verdad vamos a pasar por alto como si esto no fuera nada. O sea, hay 12 millones y pico de españoles que tienen menos fuerza que Puigdemont, que 7 escaños de Puigdemont. Oye, que esto, es que chico, yo no
y sé. Y que los 7 escaños de Puigdemont tampoco están de acuerdo con Puigdemont con lo que está haciendo, que esa es otra. Es decir,
dentro de
Junts per Catalunya también hay gente que te considera traidor a Puigdemont.
Hay una que ya ha creado un nuevo partido. Sí. Ponsatí, me parece que es. ¿No? Ha creado un nuevo partido.
Vamos, mañana creo que entra en sede parlamentaria la discusión interna del tema de la amnistía,
de la,
¿no?
De amnistía.
A la par, bueno, primero va a Europa. Sí. Van a debatirla en Europa, que es el miércoles.
Yo estoy expectante de lo que pueda ocurrir, porque antes de que termine este año, aquí, si esto evoluciona tal como está evolucionando y se siguen cumpliendo las directrices que dan desde Bruselas el Puigdemont este y somos fieles corderitos a los dictámenes que hacen los independentistas catalanes residenciados allí, además delincuentes y prófugos, ¿no?, de la justicia, ¿no?
Con los que se reúnen los que están llevando cargo esto, de él.
Y encima con colaboración de determinadas personas de
Y lo que ha costado y lo que se le perdona.
Oye. Sí, todo eso, pero además sin saber quién va a mediar en el conflicto, ¿no? En el denominado conflicto, que para mí no es conflicto. Que es una indecencia que se haya reconocido esto, que aquí tenemos un conflicto. El conflicto y el problema lo tienen los catalanes y los catalanistas, pero los españoles no tenemos ese conflicto. Pero lo hemos
los catalanes independientes.
Porque el gobierno de este país,
que no son tantos.
Los que nos gobiernan, que tenemos un conflicto. ¿Qué conflicto? Yo no tengo ningún conflicto. Emocionalmente yo sí tengo un conflicto porque me es incómodo ir a Cataluña. A mí me es muy incómodo, porque es que hace tiempo, no de ahora, sino de hace tiempo, pues por la imposición lingüística que te hace. Porque para entrar, para cualquier cosa, te plantan el catalán por medio y como tú hablas español, te ponen determinadas retrancas, vamos. Lo he vivido, ¿no? Eso es lo que no podemos tolerar, que el país quede subyugado a esta cuestión. Y ahora, antes de que termine este año, en sede parlamentaria, se van a precipitar estos hechos que a ver cómo le hacemos frente. Porque digo, hemos el pueblo, no los parlamentarios, porque el Parlamento, los diputados, sabrán lo que tendrán que hacer, aunque yo lo pongo en duda, ¿no? Porque hay algunos que están. Es que lamentablemente de los 350 habrá a lo mejor 50 o 60 que estén ahí por vocación pública y estén ahí comprometidos con el país. El resto están comprometidos al sueldo mensual que les paga los partidos políticos, que son fieles siervos y vasallos del sistema. O sea, que eso es una forma de vasallaje y de dictadura. O sea, ese es un problema. Lo que tenemos a ver qué puede ocurrir. Puede ser una situación explosiva social. Lo que podemos tener en este país. Porque se están cociendo inquietudes que impulsan a las manifestaciones públicas a la calle. Y eso es lo peor que podemos fomentar.
Les cuento una noticia de la portada del
país.
No
podemos fomentar eso.
Les cuento, porque a mí me ha llamado mucho esta mañana la atención y no la he comentado hasta que no llegaran ustedes, porque es que está muy muy intencionada, ¿no? Dice, los letrados del Congreso avalaron una amnistía para guardias civiles, en negrita. Tú la has leído. ¿Saben por qué era esa amnistía? Por el derecho que tenían los guardias civiles a asociarse.
Sí, sí, claro.
Y el periódico El País, es que vamos a ver, pero es que el periódico El País, que lo ponga en la portada, que los letrados del Congreso, como para validar esta amnistía, ¿no? Es decir, estamos comparando Ivo con Breva.
Como
¿no?
los indultos de Aznar al
tema. O la amnistía de Portugal. Es decir, no, es que están tergiversando la información.
Los indultos
están,
que sacaban el otro día de Aznar, que eran por la objeción de conciencia cuando se quitó la ley de. O sea, que obligaba a ir a.
Guardia Civil es condenado por haberse asociado. Por su derecho a asociarse.
No, pero hay una diferencia cuando un presidente, Maite, entiendo yo, compañeros, toma una determinación que no afecta a su interés personal, podrás estar de acuerdo o no, pero la está tomando legítimamente. Sí, sí. Es que esto es, vamos a jugar al Monopoly para ganar yo. Sí, sí. Esto es otra cosa. Esto no hay objetividad, no hay legitimidad. Mm. Vamos a decir, donde eras malo, ahora eres bueno. Mm. ¿Sabes? Donde eras
sin ponerse prófugo, colorado.
Donde eras prófugo, ahora eres exiliado. Sí. Donde, chico, no. Esto no, para todo, para gobernar. Luego no me vale. Cualquier cosa que se haga ahora a mí no me vale. Mientras que si la haces en pleno desarrollo de tu gestión como presidente o como gobierno, bueno, estaré de acuerdo o no. Pero ya hay un criterio, vamos a decir, más ortodoxo políticamente. Pero esto es que es, de verdad, irse a un hotel a negociar con un prófugo.
Sacarse la foto con las urnas detrás y dejarse sacar la foto esa.
Dentro de dos días va a ser peor. Dentro de dos días, porque iba a ser hoy, ahora no sé si mañana o pasado, te vas a sentar con ese señor en Suiza a negociar cómo va a ser el proceso.
Parte del futuro de este país. Yo, es parte del futuro de este país.
Que me imagino que pondrá una foto. Esa foto, si se publica, salvo que no pongan la foto para que la gente no se eche en la calle por la foto, esa foto, si se publica, es la mayor vergüenza de un país democrático en Europa.
¿Y quién va a ir a negociar? ¿Quién va a ir a negociar? ¿Política territorial? Pues, ¿asuntos exteriores?
Me imagino que interior, mandará, me imagino que mandará.
¿Migración? Es que no sé quién va a mandar.
Pues tendrá que mandar
a Yolanda, vicepresidenta.
Me imagino que irá el ministro de la presidencia.
El Bolaño, hombre, por Dios.
Bolaño, para eso lo han renombrado.
Por eso lo han puesto ministro. Bueno,
presidencia y justicia.
Claro, injusticia.
Por eso, yo creo que va a ir Bolaño.
Pues eso sí es una vergüenza, porque ahora, se va en nombre del gobierno
hasta
de España.
Ahora decían que con ellos no se había reunido el gobierno, sino el partido.
El PSOE. El partido. Ya, ahora no es así.
Ahora no. Ahora tendrá que ser el gobierno el que vaya a la reunión esa en Suiza.
Claro. Sí.
Esa foto para mí es una vergüenza histórica. Eso dentro de 50 años se lo sacarán.
Y nos acordaremos dentro de 5 días. El problema está en la memoria frágil que tenemos los españoles y que vayamos a normalizar esto. Que somos capaces. Dale un poquito de millones a La Sexta y 4 o 5 a Mediaset. Y lo tiene todo arreglado. Deja a Pablo Moto, que de vez en cuando suelte una granada por las tardes, y el resto de gente tranquilita.
Yo espero que dentro del Parlamento se tome una medida. Dentro del Parlamento, la denominada oposición haga algo para impedir eso que tú estás diciendo, ¿eh? Porque es que eso es intolerable. Porque es que hay inquietudes institucionales en este país que ya se están pergeñando, ya están ahí. El sector militar en activo ya está inquieto. Y ya se han reunido y han echado
los 50 jubilados, los jubilados generales. No,
en activo. Ya han dicho, oye, ¿qué es lo que pasa?
¿Les llamó la atención la cara del rey en la toma de posesión de Pedro Sánchez?
La cara del rey era un poema.
¿Les llamó la atención?
Muchísimo.
Sí. Es que si hacen los comparativos de la última vez que Pedro Sánchez...
Normal.
La última vez, ¿eh? No hace... Sí. No, la anterior a esta. El gesto es completamente diferente, ¿eh? Sí. Estaba agarrándose cierta parte íntima.
Es que el rey sabe que igual es la última vez.
Esas reuniones en Suiza no se pueden celebrar, no se deben. Es que lo tenemos que impedir.
Esa reunión
todos
en Suiza,
los españoles.
Esa reunión en Suiza es decirle al Congreso: mire, ustedes marchen.
Es una rendición. No, antiguamente la guerra judicial. Se iba allí a Suiza a firmar la paz. Allí, claro, a rendirse, y se hacía en un país neutral. Ahora estamos buscando un país neutral. Nos tenemos que rendir ante alguien.
Y además,
pregunto.
Y además, con unos notarios que vamos
verificadores, a ver quiénes son.
La verdad que estoy interesado en saber quiénes igual van a ser los cuatro notarios estos que dice que son los que van a ser de intermediarios.
Los verificadores.
Yo espero que la justicia intervenga, de verdad. Ya, pero motu propio, porque que la justicia está en fase de espera a ver qué hacen los políticos para después intervenir de acuerdo con los canales ya previstos en la Constitución. Pero como aquí se están saltando la administración tome las medidas de forma adecuada para que no intervengan la justicia, los tribunales, pues entonces están evadiendo la acción de la justicia. Por eso muchos jueces ahora se están manifestando en la calle, porque son sabedores y conscientes de lo que yo estoy diciendo ahora. Se van a tomar medidas.
Pero se les critica, para que no se les llama fachas con toga y que los jueces no pueden manifestarse.
Claro, pero esto
entonces, el minuto de silencio que salen en la puerta tampoco.
En este país. Intervenga y digo, hasta aquí, se acabó, intervenga, porque es un poder independiente, que deben hacerlo. Pero claro, si el Tribunal Constitucional
está gobernado,
ya está,
aleccionado
y controlado, y ya por una comunicación muy particular que tiene, lógicamente con el gobierno, porque es que claro, ¿quién nombra a los fiscales? ¿O no lo recordamos? Sí. Pues ese es el problema. Es
que, hay una noticia.
Estamos maniatados.
Hay una noticia que salió en un periódico hace 10 días o algo así, y que nadie, yo no he visto que haya sido desmentida, que dice que el fiscal, el presidente del Constitucional, participó en la redacción del. Sí. Eso salió en un periódico hace 10 días.
Sí.
Y no he visto que haya salido ningún desmentido,
lo he leído,
ni nada de nada. Sí. Hombre,
un poco raro es.
Si no hay desmentido, ¿qué pasa? Que se acepta que es verdad y...
Que el presidente del Tribunal Constitucional está puesto ahí por el PSOE.
Sí, pero es que todo tiene un límite.
Claro.
Todo tiene un límite.
No, ya no.
Es que están jugando con nuestro límite. Están jugando con nuestro límite,
Es que si eso fuese verdad, esto ya no es Venezuela. Esto es peor que Venezuela. Yo no sé cómo va a participar el presidente del Tribunal Constitucional en una ley que el 90% de los jueces están diciendo que no hay por dónde cogerla.
En el preámbulo seguro que sí. En el preámbulo la mitad de los datos que aporta se lo han dado un magistrado del Tribunal Constitucional. Si no,
el preámbulo ese que es tan largo para justificar que la ley
más que la ley.
Es más grande que la ley.
Ella dice incluso que ya dice en el propio que ya es constitucional antes de...
La tirita antes de la herida.
En el que fue lo único que oí, por cierto, porque después ya por
higiene mental,
corté en los tres primeros minutos del discurso de Pedro Sánchez. ¿Cuántas veces nombró la Constitución? La nombró 6 veces, 7 veces en los tres primeros minutos de su discurso. No sé si
la amnistía la nombró a la hora de 40 minutos.
Pero la Constitución empezó hablando de la Constitución y la Constitución y esto es constitucional. Pero si esto es.
Esto no es una
charla sobre la Constitución, que esto es tu discurso de investidura. Bueno, pues los tres primeros minutos nombró la Constitución y que todo era constitucional 7 veces.
Y oposición al discurso de investidura de Feijóo, porque ¿puedo él proponer?
Un paréntesis.
Sí, sí.
El nuevo nombramiento te afecta, nos vas a dejar el nuevo nombramiento de la viceconsejería de educación, de comunicación.
No me afecta.
No, que es amigo tuyo, no te lleva.
¿Por qué piensas que no? Yo me llevo bien con él, pero amigo mío, yo la categoría de amigo la reservo para otro tipo de. Yo no tengo ningún amigo político en activo.
Digo, a ver si te va a fichar y te nos vas.
Ya intentaron hacer algún movimiento de eso y yo tengo muy claro dónde está mi punto de dignidad.
Creo que hay nuevo.
Sí, el viceconsejero que
pero no
es
en este caso,
el candidato a la alcaldía de la Laguna de coalición, Jonathan Domínguez.
¿No te enteras de eso? Sí. Pues mañana se lo vamos a preguntar a.
Se lo
está dentro,
a,
está
a
dentro del núcleo duro de. Lo han puesto por encima de Cristina Mafiotti, viceconsejero de comunicación y relaciones con los medios, el que fue candidato para permitir el acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria en la Laguna, porque Lluís Geray no se iba bien con Alberto.
Lo único que le pido
la señora Maite la semana pasada y el martes habló.
Lo único que le pido a Jonathan Domínguez como ciudadano canario y español, lo único que le pido es que por favor. No es amigo, es mucho menos amigo mío que tuyo. Lo único que le pido es si ya ha rectificado.
Que salude cuando llegue a los sitios.
Si ya ha rectificado del currículum, estudios en derecho. O sea, o que ponga licenciado en derecho.
No, pero eso no es justo.
¿No?
No, porque eso entra en los currículum de los diputados. O de...
No, pero ya en los diputados hay un control con eso muy fuerte.
No. Sí. Que va.
Vale, pero entonces... Pero
es una frase típica.
Pero ¿sabes lo que ocurre?
Cuando no tienes la carrera, pones
exactamente,
estudio,
cuando,
no solo...
cuando has pagado la matrícula, las tasas, estás en primero de algo y pones estudios en antropología.
Irene Montero lo puso siendo ministra,
Bueno, yo conozco mucho...
Vale, pues a todos. Lo hago extensivo a todos, pero
vale,
es que...
eso ya me gusta.
Gabinete, o sea, Consejería de Comunicación, hombre, vamos a empezar a dar ejemplo. No importa, si a la política puede llegar cualquiera, esto lo defendemos todos, cualquiera. ¿Por qué? Porque hablamos de una idea, una configuración territorial de la comunicación, lo que tú quieres, luego los técnicos ya que la desarrollen.
Claro.
Pero con el currículum claro, nítido. Nítido. ¿Usted qué tiene? ¿Administración y finanzas? ¿Segundo grado de módulo de FP? Sí, pues ponga eso.
Pero cuando los escándalos aquellos de los máster, el doctorado de Sánchez,
sí,
el máster de Casado, el de Asier Antona, que había puesto hasta que nació en La Palma y había nacido en el País Vasco, porque queda mejor, todos esos rollos,
claro,
lo modificaron. Y entonces empezaron a poner, en vez de estudios en... que esa fue la modificación que se hizo en los parlamentos.
Chica, pero es que, bueno, es que de verdad estudios
es peor que no saluda cuando llega a los sitios.
Sí, no, cuando se va o cuando se va, no, pero en fin, te lo digo en serio, ¿no? Que yo quiero que mis jefes, los que me gestionan el dinero, mi vida, la comunicación, el otro, pues sean gente mejor que yo.
Claro.
Ni más ni menos. Pero, lo que quiero.
¿Sabes qué pasa en política? Que normalmente los líderes mediocres no quieren tener gente buena a su alrededor.
Claro, pues eso es un problema. Claro, para que no sepan más que ellos.
Claro.
Pero bueno, de
y es que es tan fácil saber
más. Fernando Clavijo se ha rodeado de un equipo de comunicación muy bueno, porque el señor Cabello como portavoz, pero yo creo que es un tipo, es un crack, Jonathan Domínguez es un crack y Cristina Mafiotti es una crack.
Pero es que Fernando Clavijo a mí no me parece un líder mediocre, me parece...
Yo creo que los tres son buenos, los tres. Que se caigan mejor me o peor que te caigan.
Me parece un buen líder.
Que a mí me parece gente competente y trabajadora los tres. Otra cosa es que me caigan mejor o me caigan peor. Que allí
no, pero
que
es curioso, me cae peor y mejor. Mira, es curioso que, por ejemplo, te presentes de candidato a un municipio como La Laguna, saques los peores resultados de la historia y se te premie con una candidatura al Senado. Esto es curioso. Pero, ¿o no es curioso?
Pero no, es curioso, pero habitual. Mariano Zapata, que hoy es consejero del gobierno de Canarias, fue el presidente del Cabildo de La Palma con una moción de censura. Era el partido menos votado de la pasada legislatura. Lo hizo tan mal con la crisis del volcán que lo mandaron a su casa, a los ciudadanos, a la oposición. Pues para no estar en la oposición del Cabildo, que había estado cogobernando con
¿te premio? ¿Te premio?
Le han premiado y le han mandado al gobierno de Canarias. Y su mujer, como también perdió el puesto en Los Llanos, que también castigaron los ciudadanos a la alcaldesa.
Otro premio.
Y diputada. Le han dado un premio y le han puesto directora general de deportes autóctonos.
Ahí está.
Que lo
¿no es diputada?
Pues, no, entonces como veo...
Pues seguimos teniendo las preguntas del principio, de verdad, así directora puede funcionar
de
esto.
De deportes autóctonos, imagínate
nueva creación.
El puesto.
Deportes
se sí, claro.
De nueva creación.
Claro.
¿Te acuerdas en Andalucía? ¿Tú te acuerdas en Andalucía esa imagen
directora de hace, general de Juego del Palo?
De hace unos meses, Diego.
Qué flipante.
En Andalucía, una señora que pusieron en el ámbito de la informática y le hicieron una pregunta en una rueda de prensa
y
no sabía lo que era el Word.
Claro.
Y darle al Enter.
Que por cierto, hoy cumplimos años de la instauración del ratón. Te voy a decir el año que fue Microsoft y presentó tal día como hoy, el día que murió Franco, por cierto, el Windows 1.0.
Son manuales poner gente cualificada con perfiles.
Y murió Franco.
Es que la política a día de hoy es eso.
Pero chica, la pregunta es:
Microsoft no saca la venta en el 85.
Sí,
85, ¿eh? Hace cuatro días.
Con
hace 40 años. Con... El ratón hace 40
pero
años.
Pero si sabe y luego tú sabes menos, ¿qué?
En fin, ¿qué decías de Franco?
Que murió en el 75.
Ah, en el 75.
Tal día como hoy, 20 de noviembre.
40. Ah, pero los restos ya no estaban en el Valle de los Caídos ya.
Pero se acabó ya la noticia, no se pone más.
No, porque ya los quitó Sánchez de.
Pero ya, no hay, Valle de los ya no hay misas de los que solían hacer una misa.
Hoy tiene que haber una misa doble, ¿no?
Solía haber misas.
En Ferraz, que tiene una iglesita allí al lado.
Sí. No sé.
Ay, no, también en la memoria histórica es para olvidar esto, ¿no? Pero sería un día ya celebrar.
¿Alguien de esta mesa ha estado cerca de Franco, ¿no? ¿Cerca de Franco alguna vez en la vida?
No.
¿Cerca de Franco, Campar? No. Por edad, ¿no has tenido deportivo en finales de los 70?
En la calle Moncloa,
¿sí?
En la acera, cuando él pasaba con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower,
¿ah, sí?
Unos 6 o 7 meses antes de morir. Yo estaba terminando la carrera en Madrid en esa época y recuerdo de verlo pasar en el Rolls.
¿Sí?
Iba con en el Rolls Royce que ahora lleva la infanta.
Sí, pues lo vi pasar, bueno, eso, desde la acera hasta el centro de la calle y con el presidente de los Estados Unidos.
¿El Rolls se puede pasar a la Almendra de Madrid? ¿Tiene etiqueta eco?
No, pero es patrimonio nacional.
Ah, patrimonio nacional.
Y además se lo han quitado, ¿no?
¿Eh? Ah, no, no.
¿Eso no lo han quitado?
No sé, no sé.
Sí, creo que lo han quitado.
Luego llamo a Almeida y le pregunto.
¿Tiene buena relación?
Sí, para eso sí.
Bueno, ¿y qué les parece el triunfo de Milei en Argentina? ¿Vamos a tener que seguir la estela de él? ¿Vamos a buscar un líder parecido a Milei? Porque Ayuso se está apuntando a unas clases particulares.
Me gusta la fruta.
Hombre, los argentinos, es que la verdad es que lo tienen difícil, porque es elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Entonces me imagino que habrán decidido elegir a lo malo en lugar de lo peor, porque lo comentaba antes de entrar aquí, yo lo que no entiendo es cómo un partido con la experiencia de los peronistas presentan como candidato al ministro de Economía de un país que tiene el 140% de inflación. El 140% de inflación. Sí,
sí, sí. Pero no una semana, sino llevan con eso un tiempo. Un tiempo.
Sí, sí. O sea, el 140% de inflación y el responsable tú lo presentas de candidato a la presidencia. Pues que hasta muy buen resultado ha sacado. Claro, o sea, sacar un 44% de argentinos que voten a un señor que ha llevado el país a una inflación del 140%, pues tiene mérito el señor. Es que es lo que de verdad que no entiendo.
El sistema argentino está en fase de descomposición política hace muchísimos años, ¿eh?
¿Y si este da un muchísimos golpe años. De timón y resulta que en dos años Argentina vuelve a ser potencia mundial? Sí. ¿Qué hacemos? Porque este es amigo de Trump y de Abascal.
Lo que es curioso es que entrar a dirigir un país como, no sé, como Luxemburgo o Dinamarca o Suecia o Suiza es complicado porque funcionan muy bien. Pero que pasen décadas y un país que está tocando suelo, no entre nadie que sea capaz de verdad de pegarle un subidón positivo, es lo que me sorprende. Porque es que si yo entro aquí y no hay programación y esto funciona mal, pues lo más sencillo es mejorar.
Pero no voy a ser agresivo contra la izquierda, pero es que es el modelo de la izquierda obsoleta.
No, chico, pero
la izquierda comunista, ¿no? Es decir, mira Venezuela, mira Cuba.
Es un país inmensamente rico. Es muy rico y hay una economía sumergida enorme.
Uno de los 10 países. Hace 40 años era uno de los 10 primeros países del mundo, potencia mundial.
Es que se basa en la corrupción. La corrupción es un sistema político de gobierno, pero establecido en muchos países hace mucho tiempo.
Pues estarán cansados los ciudadanos de esa corrupción y habrán dicho, vamos a dar opción.
Una alternativa para vivir, que es un gobierno paralelo, ajeno al establecido en la constitución de ese país. Y entonces crean su sistema de todo, de laboral, de trabajo y de todo. Porque los argentinos tienen una moneda, pero después ellos lo dolarizan todo. Y funciona el dólar, se acabó. Pero la moneda pues no sirve para nada.
Y es como se mide.
Y cuentan el dinero por kilos. No lo cuentan como aquí, como aquí los tornillos. Que va y
pues mira, sorpresivamente nuestro gobierno estaba apoyando
A Massa.
Sí, como es gafe, hace 3 días le deseo suerte.
Ya, ahora,
igual que apoya a Maduro, igual que apoya
a Petro,
igual que apoya.
Y este hombre parece ser que alguien le preguntó antes del escrutinio, le preguntaron que cómo sería la relación con España. Algo le preguntó, y diciendo que él habría, como diciendo, bueno, esto lo tenemos que analizar, a estudiar detenidamente, claro. La relación con España y tal, porque sabe que la influencia de los españoles en Argentina es importante porque hay mucho capital español.
Mucha empresa importante allí, sí.
Y entonces, dice, esto lo tenemos
implantada
que
en el sistema de corrupción.
Pero que hay que replantearse el vasallaje que se tiene con el imperialismo, digamos, español, ¿no? No lo dijo en esas palabras, pero se intuía que lo va a reclasificar. De modo que nuestro gobierno ahora poco podemos dialogar con este hombre. A ver si mandamos ahora al ministro de Exteriores
A mí me sorprendió. O tiramos de los mediadores internacionales.
O nos reunimos con Puigdemont en Argentina.
Sí,
también. A mí me sorprendió una de las frases que dijo anoche cuando se supieron los resultados, que fue muy corta su intervención, pero bueno, la frase, la última es la que está.
Carajo.
La curiosa, sí, lo dijo 3 veces además, ¿no?
Tres veces. Viva la libertad, carajo.
Viva Argentina, carajo. Sí, no, pero a mí me sorprendió una.
¿Eso no era venezolano?
Una cosa que.
¿Lo de carajo?
No sé.
No, eso está viendo allá Argentina.
Y dijo que él quería llevar a Argentina a la situación en la que estaba. Y yo pensaba que iba a decir eso que en segundos dice, en 1970, en 1900.
Claro.
Lo dijo anoche. Yo espero volver a llevar a Argentina a la situación
claro,
que estaba
cuando
en 1900,
iban los españoles.
En 1900,
allí.
Cuando era una potencia mundial.
Claro.
La décima potencia del mundo, llevarse a Argentina.
Claro. El arte español se divulgó a principios del siglo XX allí en Argentina por europeos y españoles muchísimo.
La posición de Argentina en 1900 y la posición de Argentina en el 2000
Pero no fue el que mandaba la carne a España desde la posguerra.
Claro.
Sí, sí. Y Evita era famosa porque traía carne para los españoles. Sí. Y no es de izquierda, es el peronismo. Pero cuando gobernaba, el original no era tan de izquierda.
Y en la época del franquismo venían toneladas de alimentación para el pueblo español aquí. Porque como teníamos prohibido el comerciar libremente, porque los Estados Unidos nos impuso los vetos de comercialización.
¿Y Perón no metió a los nazis en Argentina?
Sí. Claro, era.
Entonces no era tan de izquierda el peronismo,
pero
¿no?
Que están allí refugiados los nazis ahora, sí, actualmente. Los de la guerra mundial.
De todas formas.
Allí y en Brasil.
De todas formas, las sociedades somos duras de pelar, porque fíjate cuántas décadas tienen que pasar para que empiece a coger otra deriva el pueblo. Fíjate que aquí, en las últimas elecciones, que se me ha olvidado el día que fue, ¿cuándo fueron las nuestras?
23 de julio.
23 de julio.
Junio.
23 de junio.
Julio, con él.
De julio. Julio. Sí, es verdad, que fue en pleno, fue cuando las puso en pleno verano. El 23 de julio, a las 10 de la mañana de ese domingo, yo creo que no había nadie que dudara de que el Partido Popular iba a ser el claro ganador, si no con mayoría absoluta, desde luego suficiente para sumar con Vox y ganar. Y a medida que el día transcurrió, parecía esto una pesadilla para todos los que pensábamos que esto iba a cambiar. Es decir, que las sociedades somos muy duras. Vuelve a salir un Sánchez que ha tenido al país con ministras incapaces, con ministros incapaces, sin cultura, sin preparación, diciendo barbaridades de muchos niveles, y no pasa nada. Seguimos aquí y volvemos a votar otra vez lo mismo y no pasa nada. Y espera, y nos engañan y nos dicen que es que he cambiado de opinión y no pasa nada. Y todo el PSOE en cuerpo habla mal de la amnistía contra ella y dice que no es constitucional. Y a las 48 horas no pasa nada. Dice que, oye, que esto es la manera de retomar la convivencia en el país. Entonces, somos muy duras de cambiar.
Y los catalanes le contestan, no se equivoque, que nosotros no queremos recobrar la convivencia. Sí. Nosotros queremos independentismo.
Este consejo es mucho más potente. Date cuenta que han quitado a Pilar Llop. Sí. Y han puesto a Félix Bolaño. Es decir, ha mejorado mucho en justicia. Han quitado a Héctor Gómez y han puesto a Jordi Hereu. En industria. Han quitado a Miquel Iceta y han puesto a Ernest Urtasun. Han quitado a José Miñón y han puesto a Mónica García, la médica.
Al que no hubiera quitado yo es al de universidades, hombre, ya que lo hubiera
dejado. Han quitado a Raquel Sánchez y han puesto a Oscar Puente, a Ione Belarra y Pablo Bustinduy. Y a la señora Irene Montero han puesto a Ana Redondo y a Joan Sibirat y han puesto a Diana Morán. Es decir, han mejorado muchísimo. Esto es lo mismo. Si el nuevo gobierno es prácticamente igual.
La Yolanda Díaz que
sigue igual.
En el mismo cargo. Las cuatro vicepresidentas, que ahora son cuatro en vez de tres.
Claro, porque había que colocar a Nadia Calviño para que se
vaya. Nadia Calviño tiene que estar en salida, claro, por si acaso. Y han puesto a Montero, que es la friki fan número uno, tío. La he visto como aplaude a Pedro Sánchez. Yo se le daba aparte un día las manos, macho.
Es curioso, ¿eh? Un presidente y cuatro vicepresidentas.
Es que entre no dan entre las cuatro.
No quiero decir nada con ello, ¿eh? Sí. Pero bueno. Numéricamente hasta así.
Sí, hasta pocas me parece. En 10 o 12 hubiera estado mejor, un número más redondo, una docena.
Pero será por algo, ¿no? Sí. También, ¿no?
Es que si empezamos a tirar la lista de asesores que cada uno de esos departamentos lleva y de funcionarios adscritos y de ramificaciones orgánicas, pues la lista es bestial. Entonces, claro que te voto otra vez. Claro, te tengo que votar.
Bueno, lo que está claro es que el ambiente en el Consejo de Ministros va a estar mejor que estaba.
¿El qué? Perdón.
El ambiente en el Consejo de Ministros va a estar mejor que el que estaba. Es decir, cuando hable Sánchez, todo el mundo no van a tener que reunirse, vamos. Le dan el orden del día y digo, pues esto es lo que hay que votar, como a los diputados en el Congreso. Esto es lo que vamos a hacer esta semanita. Estas son las leyes. ¿Qué va a pasar estos próximos cuatro años? ¿Vamos a tener gobierno eficaz? ¿O simplemente vamos a navegar en una incertidumbre con movimientos políticos que no nos llevan a ningún lado?
Bueno, yo creo que cuando salgan los acuerdos, que todavía no lo sabemos en su amplitud real, a ver cómo gobiernan cuando le toquen un poquito los nervios a cualquiera de los socios.
Decreto ley, sí.
Porque ¿no? Los ministros,
decreto
al
ley
final...
se puede gobernar, ya, claro. Él sabe hacerlo, lleva cuatro años practicando.
El papelón más difícil lo tendrá cuando sean las elecciones catalanas y las de Euskadi.
El año que viene, ¿no? Además, creo que es,
las,
¿no?,
de Euskadi. Bueno, las de Cataluña creo que corresponderían estrictamente a principios del 2025, pero todo el mundo da por hecho que las van a dar un poco porque
hay que
le interesará. Y las del País Vasco, yo me hago una pregunta.
Antes de verano son.
Sí, en pero marzo, el País Vasco, ¿no? Vasco se da por hecho que Bildu va a sacar más votos que el, PNV, y que entonces Pedro Sánchez apoyará a Bildu para ser Lehendakari.
Eso es lo que tiene pactado en el acuerdo con Capucha que dijo Feijóo.
Exactamente. Ese es el acuerdo, ese que, acuerdo que nadie ha visto, pero que todo el mundo da por hecho, e incluso lo se comenta. Mi pregunta es, ¿el PNV va a seguir votando a favor de Pedro Sánchez en el
Congreso? Pero no suma moción de censura, con lo cual...
Con
no
el PNV, sí.
Con el PNV, sí.
¿Con
PNV?
¿Vox?
Sí.
Es que PNV y Vox no se mezclan.
Pero, ¿y al PNV qué le interesa más? ¿Que se asiente en el gobierno vasco Bildu? ¿Que llevan 40 años gobernando Euskadi y igual desaparecen otros 40 años? ¿O...?
Ellos sabrán lo que han jugado. Yo en el PNV creo que tienen mucha trayectoria política y saben lo que hacen.
Pues yo creo que
el País Vasco tiene el concierto económico, que es la base y sustento y el punto de referente.
Pero lo va a manejar Bildu en
el concierto económico.
Sí.
Pero lo va a manejar Bildu.
Que se le dio constitucionalmente. Bueno, pues ese concierto
económico. Ese tema es muy preocupante, que el PSOE apoya a Bildu, y parece que va a apoyarlo.
Bueno, seguro, por conveniencia, claro.
Después de reunirse con el
presidente. Claro, con Britania.
Es su socio natural.
Pero pierde los 5 votos del PNV y ya se queda en minoría absoluta en todo.
Pero yo dudo mucho que se pongan al lado de Vox, porque tienen el aceite de Vox y le gripó el motor del tractor.
Sí, pero aquí se cambia de opinión fácilmente.
Aquí hay que cambiar la ley electoral. Yo ya estoy cansado de
pedir.
Eso es lo que hay que cambiar, la ley electoral. Y punto. Y se acabó. Ya se acabó. Y nada más. Y es la única forma de equilibrar el país. Si queremos tener justicia social y todo lo demás, y económica, y equilibrio en todas las comunidades, hay que cambiar la ley electoral. Si no se cambia, esto no tiene solución.
Pero los que pueden cambiarlo, así, no les interesa.
Entonces
cambiarlo.
Será un mercado persa. O sea, hay que comprar el voto y hay que comprar los apoyos. Hay que comprarlo.
El problema, Gaspar, es que todos reconocemos que hay que cambiar la ley electoral, pero para cambiarla se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos. Y
claro,
no se van a poner, porque cuando gobierna uno no le interesa al otro, y cuando gobierna al otro no le interesa al uno.
Claro.
Y ese es el gran problema.
Que eso es lo que hay que superar. Yo espero que lo superemos. Tengo la ilusión, por decirlo
con
de
el actual
manera.
PSOE y el actual PP, imposible.
Dice que va a ser con los actuales, imposible. Esto. Con el PSOE, desde luego, no. Porque lamentablemente es que el PSOE no existe.
Claro.
Existe el partido de Sánchez. Si una vez que superado eso y que Sánchez haya sido evacuado ahí, entonces ya se puede dialogar. Y vamos a ver, pero dependiendo del residuo que haya dejado Sánchez dentro del partido. ¿Qué es lo que está ahora con esta denominación de los nuevos ministros creando el sanchismo heredero? Ya lo está preparando, porque este no da portada sin hilo. Y va a dejar, y además lo anticipo, exclusiva. Anticipo, dejará una mujer. Seguro, seguro. Y además está en el Consejo de Ministros. Seguro. Por el caminar de la perrita, conozco el panorama y el ambiente. Y esto se está ya pergeñando. Él sabe que él es consciente de que él está quemado, de que ya se acabó, de que él no va a ganar más unas elecciones. Es que va a estar en condiciones impresentables en todo punto de vista. Y entonces, pero va a dejar una sucesora ahí.
Porque él va a utilizar. ¿A la traidora de Susana?
¿Quién?
¿A la traidora de Susana?
Yo no veo
a la traidora de Susana, me refiero a María Jesús Montero.
No veo yo a esa mujer candidata. No.
Inclínate por la pilar a la alegría.
Yo.
Sí.
Joder.
Pues yo a la andaluza no la veo porque, entre otras cosas.
¿Por qué la has puesto además ya?
De portavoz la has puesto ya a pilar a la alegría.
Sí.
Mira, como vas a entrevistar al presidente. Al presidente del gobierno de Canarias, ¿te puede facilitar, le puedes pedir la negociación con Sánchez por fechas cronológicamente? Hay posibilidad de esto, decir, mira,
me ha prometido
el 25 de mayo del 2024 estos millones para carretera, estos millones para los aviones, no sé qué.
Ya han llegado los 100 millones de La Palma, lo primero que le voy a preguntar.
¿Existe esto? Pregúntale eso, por favor, si existe, y nos lo puede facilitar para tenerlo en cuenta y ver si no cambia.
Bueno, yo le agradezco que tenga bien.
No, por supuesto.
Que dé explicaciones, porque yo creo que es importante que los políticos se comuniquen con sus votantes.
y él sabe mi opinión con respecto a este tema y lo defraudado que estoy, ¿no?
¿Tú crees que el gobierno del Estado le va a dar al gobierno de Canarias en este mandato más de lo que le dio a su presidente en el anterior?
Es que al anterior no le dio.
Claro. Pues entonces, o sea,
¿cuántas? Pero, claro, Álvaro, pero ¿cuántas?
Hombre, después le da un ministerio, igual a Clavijo le da una, no sé.
¿Cuántas décadas llevamos oyendo la deuda? La deuda de no sé qué, la deuda de carretera, la deuda con
los... Lo dijo el otro día, pero que en el acuerdo de carretera años hay todavía del 2006,
entonces,
¿no?
Entonces, por eso digo, 2006. Por eso digo que a ver si puede haber transparencia y literalidad. Mira, he negociado esto, Diego. Aquí están los papeles y las fechas. Primera que se incumpla, doy un golpe en la mesa.
Lo que no entiendo es cómo ha caído en ese...
El tercer carril está en el acuerdo del 2006 y el túnel de Erjo está en el acuerdo
pero
del
2006. ¿Pero qué haces con un...
Y más, pero bueno.
Con un presidente como este, con las características de este presidente que acaba de salir elegido, ¿qué haces? ¿Te le pones en contra?
Es complicadísimo.
Si por las buenas no te va a llegar, por las malas...
Yo, de todas formas, Maite, para la honor, solo me queda pensar...
Yo la dificultad de la actitud de Coalición, claro, Canaria la entiendo. Es que yo no me querría ver
si
en
no hay
lugar.
Otro camino, pero eso es lo penoso. No, o sea,
es penoso.
Esto pero no es penoso que... decir, mira, que no hay otro camino. ¿Quieres pasar? Pues me tienes que dar esto a cambio. Eso es lo penoso. Una cosa... Avísanos con tiempo si te vas a la Viceconsejería de Comunicación, que nosotros los lunes nos apañemos, hagamos nuestras cositas por ahí.
¿Tú me crees a mí que yo me pongo en un partido político a esta altura de la vida por dinero?
Pues no lo sé, no lo sé. Estamos hablando de 70, 75 mil euros al año. No es moco de pavo, Diego. Piénsalo, no me contestes ahora, dámelo después de la publicidad.
Bueno, pues aquí lo dejamos. No, me voy a reservar el comentario. Pero bueno, que si alguien se le ocurriera, que ya se le ha ocurrido a algunos, saben cuál es mi respuesta. No saben.
José, tranquilo que nos vamos todos con Diego luego, ni te preocupes.
Para lo que me queda en el convento, ya sabes tú lo que digo. Álvaro, hasta la semana que viene.
Hasta
la... Maite, ¿la semana que viene te tenemos?
Sí.
Ay, qué bueno. Gaspar, hasta la semana que viene, que también estás aquí. Y don Manuel, felicidades por el premio de este sábado.
Muchas gracias, muy amable.
Y querida familia, nosotros mañana a las 7:30 volveremos a encontrarnos aquí. Saben ustedes, ya saben. José Reyes al frente de todo y yo enfrente del micrófono. Sean felices.